Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio desde el puerto de la Cruz, intentando entretenerles, pero sobre todo informarles y hacerles pensar en lo que está pasando en el mundo mundial. Hoy nos sorprende la mañana con una visita inesperada de nuestro querido presidente, el señor Sánchez, que coge un tren como hizo Biden en los días anteriores y se presenta en Kiev de manera inesperada. Una visita no programada que no sé qué fines pretende, pero desde luego algo bastante, bastante curioso lo que está pasando con el señor Sánchez. ¿Qué hace en Kiev hoy, a 24 horas del aniversario de la invasión rusa? ¿Comunicarle al señor Zelensky que al final de los 60 tanques inutilizados que tiene en Zaragoza amontonando polvo le va a mandar 6 reparados? Pues no lo sé, sinceramente. O decirle que esté tranquilo, que su socio de gobierno no le va a impedir que lo siga ayudando, poquito, pero ayudando. Mientras que va vaciando la despensa militar de española de todo lo obsoleto, viejo y antiguo, se permite el lujo de compararse con el señor Biden, porque no iba a ser menos. También llegó en un tren desde Polonia y también de una manera inesperada, sin comunicárselo a nadie. La verdad es que la política internacional del señor Sánchez está centrada en su protagonismo personal y no sé si defenderá en algún momento los intereses de España. Menos trenes, menos aviones, menos visitas, que ya las conocemos, y si no, miren ustedes la historia de lo que pasó en La Palma, y más ayudas, más tanques, más munición, más de lo que le piden. Bueno, señor Sánchez, que lo pase usted bien, que lo pase usted bien en Ucrania. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, el señor Ordoño, los señores Policarpos, las señoras Martas y las señoras Milburgers, que no es una marca de hamburguesa, sino un nombre del santoral católico. Les repito, Milburgers. ¿Conocen alguna? Yo no. Felicidades a los que hoy cumplen sus años, que algunos son relevantes y se los vamos a seleccionar. Por ejemplo, Casimiro, el futbolista ex del Real Madrid, ahora con la aventura británica, que hoy cumple tan solo 31 años. Yo pensaba que era mayor este futbolista brasileño. También Natalia Berbé, que actriz argentina que triunfa en España, que cumple 48 añazos. Mikel Erentxun, un cantante vasco de origen venezolano. No lo sabía yo que era de origen venezolano Mikel Erentxun. Lo conocemos por ser líder de Duncan Du y hoy cumple 58 años. Naruhito, el 126º emperador de Japón, vaya trayectoria de la casa real japonesa, pues cumple 63. Y Rosendo Mercado, músico insigne español, un rockero de bien, 69 añazos. También hubiesen cumplido años si no hubieran fallecido Peter Fonda, que falleció en el año 2019 y hubiese cumplido hoy 83 años. Federico Lupi, estupendo actor argentino, que falleció en el año 2017 y hubiese cumplido hoy 87 años. Y Augusto Algueró también hubiese cumplido años, tantos como 89, si no hubiera fallecido en el año 2011. Y otra persona insigne de la escritura y la abogacía española, don Fernando Vizcaíno Casa, autor de algunos libros emblemáticos que acompañaron también con un espíritu crítico la transición democrática española. Falleció en el año 2003, si no hubiera cumplido hoy la friolera de 97 años, que tuviese estado bien. Podía haber llegado hasta los días de hoy. Y también, tal día como hoy, nacieron personajes históricos relevantes, entre los que les voy a destacar dos. Rosalía de Castro, escritora y poeta gallega que vivió entre los años 1837 y 1883, y el compositor británico de origen alemán que tanto bien le hizo a un político español llamado Alfonso Guerra, por lo menos él lo dio a conocer a las grandes masas españolas. Se trata de Georg Friedrich Händel. 1685-1759 nos acompañó este insigne compositor. Hoy es el día del compromiso internacional por el control del mercurio. sustancia excesivamente tóxica que se empezó a conocer hace tan solo 30 años sus efectos contraproducentes al ser humano, y que se empezó a detectar su concentración excesiva en algunos alimentos, fundamentalmente en pescados y en vegetales, fruto del exceso de vertidos descontrolados a los mares de este planeta, y el exceso también descontrolado y abuso del uso de pesticidas. Así que hoy celebramos este día del compromiso internacional por el control del uso y la implantación del mercurio en el planeta. Recordemos ahora lo que ocurrió tal día como hoy, 23 de febrero. Empezamos por el año 2012, año en el que el Pleno del Congreso, del Consejo General del Poder Judicial ratificaba por una mayoría aplastante de 20 de sus 21 miembros la expulsión de la carrera judicial de un juez estrella, entonces estrella y hoy controvertido, llamado Baltasar Garzón, por prácticas poco recomendables para un instructor de procedimientos judiciales. La leyenda de la izquierda malentendida progresista pues nos hace pensar que Baltasar Garzón fue una víctima del sistema judicial corrupto, pero lean por qué. Tal día como hoy fue expulsado, fue ratificado su expulsión por el Consejo General del Poder Judicial, e insisto, 20 de sus 21 miembros así lo votaron. Año 2011, un añito antes, en Libia se produce el levantamiento masivo de varias ciudades importantes contra el gobierno de Gaddafi, que hasta ese momento tenía el respaldo de potencias europeas, potencias democráticas, potencias occidentales. Acabó con el fallecimiento del dictador libio. Año 2009, Penélope Cruz se convierte en la primera actriz española en conseguir un premio Oscar. Año 2006, en Shanghái, Inditex, la multinacional española que dirige y preside Amancio Ortega, odiados por muchos y amados por otros, pero que sus beneficios no los pase a través de la fiscalidad legal, sino que regala máquinas y a algunos le molesta para luchar contra enfermedades tan dolorosas como el cáncer. Bueno, pues en este día, el 23 de febrero del año 2006, Amancio Ortega desembarca en China, inaugurando su primera tienda de Zara en la localidad de Shanghái. Año 2005, el Ministerio de Sanidad español aprueba los primeros 4 proyectos de investigación sobre células madre. Todavía no hemos avanzado lo suficiente en la legislación sobre este extremo de la investigación, tan interesante para luchar contra enfermedades a través del estudio de esa célula que produce avances importantísimos en tratamientos personalizados. Año 1999, Carlos Santana consigue 8 premios Grammy, igualando hasta entonces récord que poseía Michael Jackson, que lo había logrado en el año 1983. Esto me hace recordar a don Carlos Santana, y probablemente la semana que viene o la siguiente, una semanita de esta, compartiremos su música con todos ustedes. Año 1998, Netscape Corporation, una empresa que en el principio de Internet era casi líder en los navegadores, anuncia la creación de Mozilla ORG para coordinar el desarrollo del navegador web de código abierto, totalmente gratuito, llamado Mozilla, que nos sigues acompañando hasta ahora y que es rival del Explorer y del Google y de algunos otros navegadores. Netscape Corporation nos acompañó en el inicio de Internet de una manera muy, muy interesante, y además también tiene su serie de Netflix interesante de ver. No sé si es de Netflix o de dónde, pero tiene una serie, la creación de Netscape. Año 1988, en Madrid, el 22º Congreso del Partido Comunista de España, 22º Congreso, elige a Julio Anguita como nuevo secretario general en sustitución de Gerardo Iglesias, elemento de la transición entre Santiago Carrillo y Julio Anguita, entre el Partido Comunista salido de la posguerra y el Partido Comunista que apostó por una democracia potente. La verdad es que se echa muchísimo de menos a Julio Anguita, un político donde los haya, a pesar de discrepar muchísimo con sus teorías políticas, era una persona completamente entrañable y muy racional, con unas posturas muy duras que impidió que Felipe González gobernara cuando había ganado las elecciones José María Aznar. Recuerden aquellas primeras elecciones que ganó José María Aznar por escasa diferencia de voto. Julio Anguita fue el causador, el provocador, el causante de que en España hubiese una alternancia y que se permitiese gobernar a la lista más votada, algo que hoy sería completamente impensable. Año 1984, los comandos autónomos anticapitalistas asesinaban al senador socialista y parlamentario vasco Enrique Casa en San Sebastián. 1983, el ministro socialista Miguel Boyer, que te pego leches, propia rumasa José María Ruiz Mateo, iniciando una de las épocas más divertidas de la política española. Y si no, vean ustedes el documental, que no sé si lo está poniendo Cuatro o quién, sobre la vida de José María Ruiz Mateo a través de las manifestaciones del que fue su chofer durante muchísimos años. Año 1981 se produce el episodio más triste de la transición, el intento de golpe de Estado fallido, conocido como el 23F por parte del teniente coronel Antonio Tejera, y algunos dicen que pensado desde altas estancias a través del general Armada, que fue instructor de nuestro querido rey emérito campechano, don Juan Carlos I de Borbón. Año 1958, secuestran el 5 veces campeón del mundo de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, en Cuba. Rebeldes comunistas liderados por Fidel Castro lo secuestran y lo liberan 28 horas después de haberse iniciado el secuestro. Año 1920, se produce la primera transmisión por radio en el mundo, en el país inglés. Un concierto emitido desde Chelmsford fue la primera retransmisión radiofónica. En 1919, en Italia, Benito Mussolini funda el Partido Nacional Fascista, primer partido europeo con esta ideología, que después se extendió por la mayoría de los países europeos y que nos acompaña hasta fecha de hoy. 1883, Alabama se convierte en el primer estado de los Estados Unidos que aprueba una ley antimonopolio, que algunos deberían leer porque en España no hay leyes tan claras como esta, y fue aprobada en 1883. A lo mejor sería una manera de luchar contra los oligopolios que en España provocan el exceso de precio de muchos productos básicos, tales como combustibles, tales como energía eléctrica o tales como harina, huevo, leche, azúcar y pasta. La historia tiene esto, que cuando uno lee cositas, pues aparecen curiosidades, ¿no? Insisto, 1883. Léanlo. En 1836, en San Antonio, Texas, comienza una batalla emblemática históricamente conocida como la Batalla del Álamo, donde los canarios tuvimos muchísimo que ver. Algún día, si consigo que algún historiador conocido venga por aquí y nos cuente lo que me cuenta, pues será súper interesante compartir la historia del Álamo. 1775, se estrena en París El Barbero de Sevilla. ¿Alguien sabe quién escribió esta ópera? Pues yo me he enterado hoy porque es muy difícil de pronunciar. Yo pensaba que era otro. Pues no, el autor es Pierre-Augustin Beaumarchais. Esto tiene que se aprenden cosas todos los días. 1765, Henry Cavendish, físico y químico inglés, descubre el hidrógeno. Tan interesante de analizar el día de hoy la presencia del hidrógeno en todas nuestras conversaciones, ¿verdad? Sobre todo el hidrógeno verde. Pues fue en el año 1765 donde se descubrió este elemento, que le llamó inicialmente aire inflamable por su capacidad de combustión espontánea casi, y descubre que además es el más ligero de los gases que existen en el planeta Tierra, el primero de la tabla periódica de los elementos, que a lo mejor algún día deja de estudiarse también en la ESO. De momento no, de momento se sigue estudiando. Y finalmente vamos a pararnos en 1455, año en el que, tal día como hoy, 23 de febrero, se imprimió por primera vez por Johann Gutenberg la primera Biblia, el libro más publicado, más impreso en la historia de la humanidad. Pues la primera vez que se imprimió en papel, a través del invento de la imprenta, fue en el año 1455. No hace 600 años que nos acompañan los libros, y lo que te rondaré, limeño, porque esto no se va a acabar. Los libros van a seguir acompañándonos. Eso que le coste, yo creo que de por vida. El olor a papel, el texto de un libro, no podrá ser sustituido jamás por ningún elemento o dispositivo electrónico. Pues paramos aquí el repaso a las efemérides y curiosidades que nos acompañan tal día como hoy, insisto, 23 de febrero, donde hacer hincapié y pararnos en que pusimos en riesgo, o se puso en riesgo, la democracia de este país hace muchísimos años, ya por el año 1981, y que hoy yo creo que es un día interesante para reafirmarnos en que la transición fue un ejemplo a seguir y que dejemos ya de tirarnos mierdas a nosotros mismos. España tiene mucho que presumir y, entre otras cosas, superar lo que tal día como hoy pasó. Vamos a saber qué nos acontece en el día de hoy en materia climatológica, y para eso ya saben que nos ponemos en contacto todos los días con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y con precipitaciones en general débiles, pudiendo ser localmente persistentes. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, quedándose en valores de 22 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 21 en Candelaria o 16 en La Laguna. El viento será del noreste, girando a norte a mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues cuando faltan 24 horas para el aniversario del inicio de la invasión rusa del territorio ucraniano, Rusia celebra en el día de ayer el Día del Defensor de la Patria, con un concierto extraordinario, multitudinario, al estilo de la Super Bowl americana, en el mayor estadio del que dispone la ciudad de Moscú, la capital rusa, el estadio Duchinsky, donde ya se han celebrado otros acontecimientos anteriores. La presencia de Putin era totalmente esperada, pero fue sorpresiva, ¿no? Y la aparición pues causó furor entre la gente que allí estaba reunido. La verdad es que el concierto fue espectacular por su escenografía y estuvo exclusivamente protagonizado por artistas cercanos a Putin, que ensalzaban el régimen ruso y defendían la invasión, la defensa de los intereses de la madre patria, ¿no? Se ensalzaron los valores de esa unidad tan necesaria para mantener el espíritu agresivo y bélico que Putin desea implantar en su ciudadanía. Sigo insistiendo que desconocemos la realidad rusa, la realidad civil, porque bueno, ahí había un montón de gente, ¿no? Pero cualquiera se atreve. Uno de los cantantes, el más joven de ellos, intentó en un momento dado apartarse de las teorías oficiales y le costó el que le cerraran de un portazo su carrera musical. Así que está claro que el que quiere prosperar en este país llamado Rusia no tiene otra opción, si quiere prosperar, que acercarse a las posturas oficiales. Y si no, pues ya saben, se le puede envenenar, o se le puede caer plutonio en la sopa, o se puede caer de un sexto piso, o se le puede cerrar la puerta de poder vivir. Bueno, la verdad es que la escenografía es fantástica, ¿no? Toda una puesta en escena para más declaraciones amenazantes de Putin, ¿no? Al final el objetivo era que Putin llegara allí con su mega abrigo, con su mega cara operada, y amenazara nuevamente a Occidente. Yo creo que es más importante hacernos eco de una noticia que demuestra la más que probable debilidad de las Fuerzas Armadas rusas, puesto que el grupo Wagner, que ha sido la punta de lanza, los que han conseguido los mayores éxitos bélicos en el terreno, tensa la relación con el Ministerio de Defensa. Y su máximo responsable, que además es íntimo amigo del señor Putin, porque se le conoce como el chef de Putin, ya que tiene cadenas de restauración cercanas al líder ruso, pues acusa al Ministerio de Defensa de haberlo dejado vendido, de no suministrarle suficiente munición, ni permitirle el reclutar más efectivos entre la población presa o entre quien quiera ganar dinero con esto de la guerra, ¿no? No les permiten más, porque ellos se intentan atribuir los éxitos bélicos de manera exclusiva sin participar a las estructuras defensivas o atacantes, ¿no? Sin participar al Ministerio de Defensa, al ejército ruso, al ejército rojo, vulgarmente conocido, ya no se le puede llamar así, ¿no? Pero ellos quieren atribuirse el mérito exclusivo de los éxitos bélicos, y el Ministerio de Defensa no está por la labor. Entonces, estos de Wagner, pues a través de redes sociales están condenando, están denunciando que están falleciendo más efectivos de los necesarios por la falta de suministro de material bélico, fundamentalmente munición, ¿no? Aunque el Ministerio de Defensa lo niega. Putin se alinea con su Ministro de Defensa y deja un poquito al margen su relación con el líder de Wagner. Todo esto, ya digo, indica que la situación del ejército ruso no es la mejor. No es la mejor y cierto grado de debilidad. Pero bueno, como en la infantería, la logística de tierra no le va todo lo bien. Llevan un año para una misión especial que iban a durar entre 7 y 14 días. Iban a conquistar Kiev. Bueno, no le han salido las cosas como tenían previsto. Una vez más vuelve el señor Putin a amenazar con su tríada nuclear. Afirma que va a incrementar el potencial bélico con más producción en todos los sectores armamentísticos, en todos los sectores bélicos, pero llama la atención la apuesta por incrementar y poner en uso su armamento militar por tierra, mar y aire. Esa es la tríada nuclear, ¿no? Así que, además de confirmar el abandono del Tratado de Control de Armas Nucleares, el New START de la época de Obama, también anuncia que va a reforzar su potencial bélico. Mientras tanto, Biden se reúne con los líderes de la conocida como 9 de Bucarest, países de la OTAN que tienen frontera con países rusos o prorrusos, o por lo menos cercanos al conflicto. Vamos, países que tengan frontera con Bielorrusia, Ucrania y la propia Rusia, ¿no? Se reúne con ellos para transmitirles tranquilidad y seguridad, puesto que Estados Unidos se compromete a no permitir ninguna injerencia en sus territorios nacionales, no permitiendo que se ataque ni se ocupe ni un solo centímetro de estos suelos patrios. Así que, por esa parte, tranquilidad absoluta, ¿no? Mientras tanto, Putin también se va reuniendo con el máximo responsable de la diplomacia china en Moscú, con una puesta en escena, una significación de cercanía. Recuerden a esa mesa enorme, blanca, donde ponía al señor Macron en una punta y él en la otra. Bueno, pues todo rectángulo, tiene un lado largo y un lado corto. Pues pero los chinos se ponen en el lado corto, ¿no? Para verse más cerquita. Por lo cual es que esta gente, la verdad es que la imagen la cual. Y lo peor es que surte efecto, ¿no? Y además, pues, hace público de que tiene prevista una visita a Xi Jinping, el máximo líder chino, en la próxima fecha, que ya estaba pactada con anterioridad. Y ahí van. Las relaciones con China son evidentes, que existe una estrecha colaboración, que existe un suministro mutuo y un interés mutuo comercial, pero la posición de China no queda excesivamente clara en un apoyo incondicional, porque el apoyo es tibio y con dudas y condiciones. Mientras tanto, también se produce una reunión especial en la ONU, donde se intenta votar una resolución no vinculante, puesto que lo vinculante es el Consejo de Seguridad, y ahí saben ustedes que existe un veto ruso que impide este tipo de resoluciones vinculantes. Bueno, pues se está intentando conseguir una resolución no vinculante para pedir o instar a Rusia a que abandone las armas y ponga fin a la guerra. Además de intentar conseguir un tratado de paz duradero donde China está intentando liderar este acuerdo, ¿no? Lo más importante será, lógicamente, conocer la postura de China, que hasta ahora ha acompañado como potencia importante a la India en el voto de abstención en todo lo que se refiere al posicionamiento de la ONU con respecto al conflicto en Ucrania. Margarita Robles también sale al Congreso de los Diputados a dar explicaciones y a poner una relación de las ayudas que España está haciendo a Ucrania, escasa, a pesar de que Sánchez vaya para allá, no sé qué le mandará en el tren, pero es escasa, a preguntas del Partido Popular. El objetivo, pues no sé si sería conocer la relación de ayudas que se han producido, como hemos ido vaciando el almacén de materiales casi caducados. Pero aparte de cascos, chalecos antibalas y mascarillas, estamos mandando también algún tipo de munición, algún lanzacohete. Y bueno, una relación no excesivamente detallada, por prudencia, según la ministra de Defensa, no se debe hacer público absolutamente todo en lo que se está ayudando a Ucrania. Pero ya ahí, en ese momento, nos comunica a todos los españoles, a través del Congreso de los Diputados, que van a entregar 6 de los 54 Leopard que tienen amontonados en Zaragoza. Van a entregar 6 una vez concluya su reparación y puesta a punto y la formación del personal de las cuadrillas de los equipos que van a conducir estas armas, estos tanques. Y se producirá a finales de marzo. Lo que también conocemos es que Podemos, su socio de gobierno, sigue sin, en sus 13, de que lo importante es dialogar, no elevar el tono bélico. Cuando además, simultáneamente, su portavoz en el Congreso, el señor Echenique, insiste en que el señor Putin es un dictador de extrema derecha. Y que además, pues Belarra y compañía insisten en los partidos de la guerra, en el servilismo, en los intereses de Estados Unidos y en la falta de compromiso que tienen estos partidos. No sé de dónde, si es de extrema derecha, de extrema izquierda o qué, porque yo a Putin lo consideraba comunista hasta ayer, que el señor Echenique me dijo que era un dictador de extrema derecha. Pues siguen empeñados en tensar una vez más y tensar una y otra vez la relación con el Partido Socialista Obrero Español, que en este caso no está haciendo otra cosa que cumplir los compromisos internacionales que tiene un país al que ellos representan como gobierno, que se llama España. Acuerdos internacionales que cuando se suscriben hay que cumplirlos. Por prestigio internacional, más que nada, señores de Podemos. Y son incuestionables. El estar cuestionando este tipo de cosas a estas alturas, yo creo que si lo hacen por intentar convencer a su electorado, ya su electorado lo tienen más que convencido. Y al que no les vota, también. Bueno, pues esto es un poco el resumen de lo que está pasando en Rusia a 24 horas de su... en Rusia y en Ucrania, del aniversario de esta invasión. En el ámbito nacional, pues podemos hablar de miles de cosas, porque la verdad es que las noticias, si uno revisa, hay de todos los colores y de todos los tipos. Pero la clave del día de hoy está en el caso Mediador. ¿Por qué? Porque hay infinidad de novedades, ¿no? Quizás la más importante es que el exdiputado socialista por Fuerteventura, por la provincia de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, don Bernardo Fuentes, Bernie para los amigos, el papá para el general, el exgeneral de la Guardia Civil, declaró ayer ante el juzgado de instrucción de aquí de Santa Cruz de Tenerife y quedó en libertad con cargos. Los cargos son interesantísimos, ¿no? Está acusado de cohecho, falsedad, tráfico de influencia, blanqueo de capital y pertenencia a organización criminal organizada. Tela, ¿no? Pero bueno, el juez lamenta tener que poner a este personaje en libertad con cargo porque ha sido forzado por anticorrupción. Sorprendente, ¿no? Eso ha declarado el juez. Él se considera, me refiero a Bernie, al señor Bernardo Fuente, se considera inocente y que tiene la conciencia tranquila. Claro, viendo lo que hemos visto ya o lo que se va viendo de sus vídeos y fotos, pues yo entiendo que la conciencia no es una de las virtudes de este señor, ¿no? La trama alcanza contratos con defensa a Interior. De ahí el hecho de que Anticorrupción esté poniéndole el foco a este tema. Todo apunta a que Fuentes Curbelo es el cabecilla de la organización criminal. Y que además, antes de empezar a hablar con él, había que pagar 5.000 pavillos, en negro, por supuesto, para poner en marcha su maquinaria, de la que se jactaba y presumía, llevándolos a Madrid a los posibles víctimas, porque aquí también hay, aparte de todo esto que de lo que usan de cohecho, falsedad, tráfico de influencia, también hay un tufillo a estafa de narices, ¿no? Venga, pues usted me va 5.000 eurillos que yo lo llevo a usted a ver que el Congreso de los Diputados, pues yo soy diputado, ¿sabe? Y además tengo un amigo general que le va a enseñar las dependencias de la Guardia Civil para que vea usted que somos una organización criminal, pero bien organizada y con poder. Estamos bien conectados, ¿no? Estamos conociendo cosas que sigo diciendo que es la punta del iceberg. Esta trama, yo no sé desde cuándo les he hecho, les estoy comentando, y además estoy siendo muy cauto, porque es que he visto cosas que a mí me ponen los pelos de punta, pero ahora empiezan a ser públicas. Cosas que, no es, de lo que hemos visto ya en los telediarios de ayer y los que vamos a ver hoy, no es, insisto, no es más que la punta del iceberg. Hay vídeos escalofriantes. Ya las fotografías que van apareciendo denotan la calaña de personajes que estamos, de los que estamos hablando, ¿no? Se fotografían a sí mismos consumiendo cocaína. Se fotografían a sí mismos estando en sitios de malas compañías o llamémosle como quieran. Los que hayan ido a Madrid y hayan ido a algún congreso, pues identificarán claramente la escenografía de algunos sitios, si los han visitado. Pero vamos, todos los conocemos, los que hemos ido, creo yo que todos los conocemos. No voy a decir nombres de establecimientos, pero en la cabeza los tenemos todos. Se fotografiaban teniendo fiestucas en habitaciones de hoteles, que también algunos conocemos, donde hay personas. Es realmente terrorífico, ¿no? Pero insisto que eso que se está empezando a conocer ahora, se está haciendo público, no sé quién lo estará filtrando, ya aquí en Tenerife se conocía hace, como mínimo antes de Navidad. Y no sé si mucho antes, pero antes de Navidad. Y todo esto coincidiendo con la dimisión de Luis Pérez Peña, el que fue director insular de deporte, en sustitución de Laura Castro, no se olviden, equipo de Pedro Martín. Este señor Luis Pérez Peña dimitió porque denunció el uso indebido de una tarjeta pública por parte del señor mediador, del señor Navarro Tagoronte, en la concesión de algún tipo de historia que desconocemos, pero el señor Luis Pérez Peña pues vio que había un cargo de 2.575 euros, una tarjeta pública, de dinero público, del que él era beneficiario, que se le había prestado a alguien, no sé cómo, pero parece ser que Navarro Tagoronte había gastado ese dinero en algo que le había indicado el señor Luis Pérez Peña, pero que no se había enterado muy bien. Al final era un tema de cuernos, ¿no? Entonces, ante la posibilidad de que su mujer lo pusiera de patitas en la calle, el paisano denunció y después retiró la denuncia cuando ya era tarde. Se le acusó de denuncia falsa y el señor Tagoronte, Navarro Tagoronte, entregó como prueba de esa denuncia un teléfono móvil que fue la caja de Pandora. Todo esto que está pasando viene de ahí. Pero no nos olvidemos que el origen está en un director insular dimitido del Cabildo de Tenerife, que involucra, e insisto, que es la punta del iceberg de verdad. Yo no he visto, yo no tengo el sumario, pero probablemente el lunes Feli nos cuente lo que les dé la gana. Pero hay auténticos disparates y conversaciones que en el digital de canarias.net pueden ustedes observar, porque lo va entregando por fascículo, conversaciones con dirigentes del PSOE de distintos estamentos, de ámbito municipal, de ámbito insular, de ámbito autonómico. Conversaciones de este señor, que debe ser un potente mediador, el señor Navarro Tagoronte. Pero vamos, yo le digo la verdad, yo con este señor no sé, simplemente por la manera de comportarse y de hablar, si me iría a tomar un café. Entonces las relaciones que tiene este paisano son terroríficamente preocupantes, ¿eh? Porque tiene un compadreo con alcaldes, con concejales, con consejeros, con directores insulares, con funcionarios, con altos cargos de la administración autonómica. Pero un compadreo. Y este es el mediador. Vamos a seguir yendo conociendo situaciones, pero desde luego el juez ya lamenta tener que poner a Bernie en libertad con cargo, puesto que, bueno, se va conociendo cómo funcionaba esto y tela marinera. Otra cosa curiosa, aparte de los 5.000 euros de derecho de pernada inicial para abrirle la caja de Pandora y empezar a poner en funcionamiento la maquinaria, estas fiestucas de las que son están recogidas en material audiovisual, que vamos a ir conociendo poco a poco y veremos hasta dónde nos enseñan, este tipo de fiestas las financiaban los posibles beneficiarios de las ayudas y estaban valoradas en una media de unos 3.000 pavos por noche, ¿no? 3.000 euros en... Es que no quiero decir las palabras, pero bueno, al final somos mayores de edad en putas y drogas. Pues los pagaban los empresarios que después pensaban que les iba a venir devuelto con subvenciones y ayudas públicas, de dinero público, ¿no? Pero de momento también ellos ponían 5.000 pavillos para el señor Bernie y 3.000 pavillos como medio, si van un día o dos, para buenas costumbres, pagados por los empresarios. Insisto que, no sé si lo he dicho ya, estos empresarios llegan a tener acceso a contratos con Defensa e Interior. Y además, ayer conocíamos también que algunas de estas empresas son beneficiarias de ayudas, de subvenciones y ayudas de una fundación dirigida por el marido de la señora Calviño, o incluso por la propia Calviño. Esto tiene una cantidad de rejos de pulpo impresionante. Y después, una vez que estaban pasadas esas noches de lujuria y desenfreno, el sobrinísimo del papi, del Bernie, es que de verdad esto es de traca, ¿eh? Pues arreglaba Taisel, este que está en la cárcel, este no lo han dejado en libertad. Taisel lo arreglaba todo para que esos expedientes llegaran a buen puerto y el dinero público proveniente de presupuestos públicos, incluso de fondos europeos, pues llegara por la puerta de atrás, sin todas las condiciones que deberían de reunir, a empresas de algunos sectores ganaderos y agrícolas de Canarias. Pero es que estas conexiones en España son para empresas audiovisuales, para empresas de drones, temas vinculados con Defensa, Interior, es decir... ¿No les huele esto que no, esto no es de Bernie y compañía, sino que aquí hay algo más? Por lo menos oler huele, ¿no? ¿Y los fondos públicos llegaban o no llegaban? Porque realmente quizás eso sea lo importante. Hombre, que estafen a una pandilla de drogadictos puteros, a mí me importa un pimiento que los estafen. Me importa poco. Pero hay que profundizar si los fondos públicos se han llegado a entregar, si ese dinero se ha llegado a malversar. Desde luego, el juez de instrucción tiene trabajo por delante y esto lo que sí tiene es una pinta de cosa fea, fea, fea. ¿Y le va a pasar factura al Partido Socialista Obrero Español en Canarias? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Porque desde luego salpicar le salpica. Y no olviden que este señor Taisel Fuente fue cesado por la consejera de Agricultura y Pesca del Gobierno Autónomo Canaria en verano. Y miren ustedes si conocen, o yo qué sé, su entorno. No sé si han trabajado alguna vez en una empresa donde haya directores generales o han trabajado en la administración pública. ¿Pero ustedes creen que todo esto va a pasar desapercibido? Un diputado nacional, un director general, una trama que lleva años, conexiones de un mediador, con un montón, pero con un montón, no se puede hacer ni idea, ¿eh?, de cargos públicos. Y casualmente todos con el carnet del PSOE. Esto de verdad huele muy mal. Huele muy, muy mal. Bueno, pero hay más casos de corrupción, porque a nivel nacional el caso Negreira, Enrique Negreira, sigue alarmando y agrandando las sospechas de corrupción en el fútbol español y desprestigiando a nuestro país a nivel internacional, porque si algo tiene repercusión a nivel internacional es el fútbol y el Fútbol Club Barcelona. Pues la postura del Real Madrid extraña, porque no pide investigación como el resto del club de primera investigación, que se aclare qué está pasando o qué ha pasado durante tantísimos años con este tema de verdad que es que también es escabroso total, es oscuro, ¿no? La Federación Española de Fútbol, el señor Rubiales, está en veremos, ¿no? Y se desata la guerra entre la Superliga Europea, Real Madrid y Barcelona, y la Liga de Fútbol Profesional Española, el señor Tebas. Ahí sí hay rifirrafe, todo el que puedan. Pero las cosas que van apareciendo tampoco son nada bonitas, ¿no? Tras cesar en su cargo el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitro, el señor Enrique Negreira, seguía facturándole al FC Barcelona durante meses por un valor de 200 y pico mil euros. Y el Barcelona se veía no obligado a pagarla, puesto que ya el cargo no lo ocupaba. Y los servicios que le prestaba, que se desconocen, no los podía seguir prestando. Pero Enríquez Negreira seguía pasando la factura. Hasta que el señor Bartomeu dijo, mira, que es que ya no sirve para nada, ya lo informe que nos da no sirve para nada, no puedes hacer tu servicio, no sabemos cuáles son, pero no puedes hacerlo, y no te vamos a pagar más, ¿no? Y el señor Negreira pues empieza a mandarle buró, fax y amenaza de que o le pagan, o destapa los secretos. Y además que tienen la obligación el Barça de pagar la factura que está emitiendo como favor a los años de favores o pago de los años de favores que habían llevado a cabo él y su hijo, ¿no? Acusa directamente el señor Negreira a Laporta, a Rosell y a Bartomeu, no a Gaspar. Y el club también se documenta o se acredita que le pedía a Enríquez Negreira exclusividad en este tipo de contrato. Esto es de verdad otro escandalazo importante. Bueno, pues con estas dos cositas todavía hay quien se intenta desviar con otros nuevos casos de corrupción. No nos olvidemos que el señor Camps está en un juicio de una pieza separada de la Gürtel en Valencia, recibiendo las acusaciones de Correa y el Bigote, que parece que también lo tiene un poquito negro, ¿no? Pero el señor Correa al final sale 11 de 12 le han absuelto. Solamente le han condenado por los trajes. Pero ahora se vuelve a intentar desviar la atención con otros posibles casos de corrupción que existen seguramente. Por lo menos existen irregularidades en las adjudicaciones de algunos contratos en inversiones de fomento entre Cantabria y Madrid. Cantabria, Madrid, saben ustedes, las comunidades autónomas no están como muy gobernadas por la izquierda, con lo cual a ver si sacamos algo más, porque ya la Gürtel está como muy agotada. Y también sacan otro caso de corrupción o posible corrupción con mordidas en contratos públicos del Ayuntamiento de Madrid, para ver si se aplicamos a Almeida, ¿no? Esto empieza a intentar tomar fuerza, pero bueno, hay algunos medios de comunicación que ponen la lupa para intentar distraer la atención del meollo de la cuestión, que actualmente pues son el caso mediador y, si me apuran, el caso Negreira. No tan alarmante, porque el dinero no es público, pero sí indica que este país tiene un problema con la corrupción seria y que hemos convivido con ella durante muchísimos años y vamos a seguir conviviendo porque no hemos avanzado lo suficiente. La lucha contra la corrupción no está produciendo sus efectos, y sobre todo porque no olviden que no hace mucho en este país se ha reducido la pena de malversación de caudales públicos, siempre y cuando que el dinero no vaya a su cuenta corriente, sino que vaya a otros fines, a unas ONG o a otras historias, no a tu cuenta corriente. Bueno, pues según El País, con todo esto que le estoy contando, lo más importante, y así lo lleva su portada en su titular más destacado, que el gobierno promete a Bruselas, a la Unión Europea, un incremento en las cuotas de los autónomos, como si no estuviesen suficientemente triturados, pues ya van advirtiendo de que hay que aumentarle la cuota a los autónomos, subiendo de manera progresiva desde hoy hasta el año 2032, para conseguir una recaudación total anual de 6.500 millones. Esto es una exigencia de la Unión Europea. El subir las cuotas no, el cambiar el marco de trabajo con los autónomos sí, pero bueno, ya saben ustedes que este gobierno a los autónomos no los quiere mucho. Lo que le están exigiendo es que de una vez por todas se pongan las pilas en la reforma de las pensiones y que hagan una reforma que haga sostenible el sistema de pensiones español. Pero eso, pues todavía no. El País, digo que esto lo considera la noticia más importante del día de hoy. El PP, mientras tanto, vuelve a la carga contra el gobierno por la ley del solo sí es sí, pidiendo una vez más, la enésima, el cese o la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Sánchez y otros líderes socialistas ya saben que son especialistas en sacar punta a los errores del Partido Popular, que son bastante comunes y últimamente bastante absurdos. Y la verdad es que le saca punta a lo que yo les comentaba ayer, que me parece una frase muy desafortunada del señor Feijóo: dejar tranquilos a la gente de bien. Pues le están preguntando qué consideran ellos que es una gente de bien, que se lo han puesto votando en el centro del área. Así que, mientras tanto, Feijóo pues sigue haciendo cosas bien hechas, ¿no? Como por ejemplo irse a comer en privado con el señor Casado. Casi en secreto, no va en secreto porque es un poco torpe, ¿no? Se podían haber ido a un McDonald's de las afueras, pero se van a un restaurante emblemático del centro de Madrid y con entrar y salir no cogiditos de la mano, sino uno antes detrás que otro, pues consideran que es secreto, que no se va a enterar, ni Dios se entera, everybody. Pero bueno, ya digo que ni entran ni salen juntos. ¿Con qué fin se reúne Feijóo con Casado? Pues yo lo desconozco, no estaba allí y no me voy a creer nada de lo que me cuenten, porque algunos informadores dicen que estaban cerquita de la mesa y que oyeron las conversaciones, pero ya nos iremos entrando poco a poco. Lo que sí está claro es que Casado no va a formar parte de las listas ni va a ser primera espada en las próximas elecciones, y a lo mejor le está transmitiendo tranquilidad, que lo que debería hacer el señor Feijóo de alguna manera es una machuca limpia. Y si estos señores, tanto Casado como Teodoro García Gea, han provocado la situación de crisis del Partido Popular, pues mire, manténganlo en el congelador durante un tiempo y no lo saque a pasear más que lo imprescindible, y sobre todo, si puede ser posible, no les pague un buen salario para tenerlos callados. El próximo lunes 27 Vox presentará la moción de censura sin ninguna posibilidad de prosperar. Ramón Tamames, candidato elegido por la formación de derecha o ultraderecha o postderecha, como quieran llamarle, la derecha del Partido Popular, exige eliminar del discurso, de la propuesta, tanto conceptos de feminismo como de autonomías. Cuestionable la utilidad y el costo, porque una sesión del Parlamento no es gratis, y mientras que están haciendo esto no están haciendo otras cosas. Pero bueno, el desprecio al dinero público de los parlamentarios y el uso que se le da a esta institución tan importante a veces deja mucho que desear. El PSOE dice que servirá para conocer el plan oculto de la derecha y Feijóo anuncia su abstención, aunque todo apunta de que forma parte de la estrategia que lidera Vox con la ayuda de Ramón Tamames, el ex dirigente comunista, para desgastar al gobierno de coalición. La verdad es que se conocen comidas también de estas ultra secretas que entran y salen separados entre Feijóo y Abascal en las últimas fechas, alguna que otra. La Comisión de Igualdad Europea realiza incómoda visita y se reúne con el Ministerio de Igualdad y Justicia, por supuesto, por separado, porque estos ministerios no se hablan ni en el Consejo de Ministros, y también se reúnen con miembros del Consejo General del Poder Judicial, que le transmiten la irreparabilidad de la situación generada por la nueva ley del solo sí es sí. Como conclusión, lo único que dice la Comisión es que, por favor, se den prisa en arreglar los defectos que está provocando estos efectos indeseados. Holmeyer avala la entrega de los 31.000 millones que ya han sido transferidos al Estado español de los fondos europeos, y lo único que se concluye es que, por favor, también le pongan menos trabas y sean más ágiles a la hora de entregar ese dinero a los usuarios finales, y sobre todo que tengan más control de cómo y cuándo se gastan o cómo y en qué se gastan estos fondos europeos. Cuestiona también de manera clara la reducción que se han producido en las penas por los delitos de malversación. Por cierto, se me quedaba atrás, en el periódico El Mundo, en la portada, aparece la primera denuncia de una mujer trans gallega de 23 años, de nombre Susana, que denuncia al Estado español por haber permitido su transición de una manera no profesional, no guiada, generándole unos trastornos y unos problemas en su vida. Bueno, pues ya veremos en qué queda. Pero dos cositas que quiero comentarles. Primero, que tiene 23 años y que inició el tema en Galicia, donde ya existía una ley trans. Y a mí me llama la atención porque hace pocas fechas estábamos viendo al movimiento trans español, que representa a unas 10.000 personas de los 48 millones que somos en España, donde decían que era la primera ley trans. Entonces, ¿cómo se ha producido esta operación de cambio de sexo, donde le han extirpado el útero y las tetas a una persona que con 12 años demostró su inquietud sin haber, en aquel momento en Galicia, hacía falta informes psiquiátricos? Lo que han hecho es evolucionar la ley, pero había ley que permitía el cambio de sexo. E incluso el cambio de sexo no lo suficientemente bien tutelado o bien dirigido o bien ayudado, porque al final, cuando la persona cumple 23 años, se dan cuenta de que ha cometido un error y que no solamente no le han ayudado a no cometerlo, sino que lo han inducido. Y esto sin la nueva ley trans. ¿Esto empezará a caer una tras de la otra? Pues ya veremos. Pero de momento existía legislación, no había. Y dos cositas más que a mí me parece que son relevantes. En Salem, en Cataluña, intento de suicidio de dos gemelas de 12 años desde la terraza de su casa, tercer piso. El padre sentado en el salón, ellas ponen dos sillas, escriben una carta y se lanzan. Una muere y la otra se queda bastante, bastante herida. 12 años. Bullying en el instituto. Pongamos el foco en lo que hay que poner el foco. Estas cosas sí que hay que evitarlas. Y otra cosa también curiosa. En Malacena, Granada, el novio de la alcaldesa secuestra a una concejal. Dice que por trastornos mentales. Otros dicen que es por una operación urbanística. Bueno, igual yo opino que son las dos, que está mal de la cabeza y que hay trastornos mentales extendidos por todas, y que además en los pequeños pueblos de este querido país llamado España pasan cosas muy raras, como esto de secuestrar a una concejal. No se sabe muy bien por qué. La alcaldesa, por supuesto, deja al secuestrador. Paramos aquí y ya revisaremos las redes otro día, porque había cositas que quería comentarles, pero las dejaremos para el lunes de la semana que viene. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a coger un poquito de oxígeno, un poquito de publicidad, y enseguida estamos con ustedes otra vez. ...8:22, muy buenos días, don Rafael de Saja.
Muy buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, ya llevo un rato levantado, con un fresquito lagunero.
Como Dios manda.
Natural en los meses que estamos, y nada, estupendamente.
¿Ya te has enterado que nuestro querido presidente se ha ido de vacaciones a Kiev a notificarle al señor Zelensky que le va a mandar seis tanques?
Sí.
Como bueno, los toros, seis toros, seis, pues le vamos a mandar seis tanques, seis.
No hay que negarle que todas las decisiones relacionadas con la propaganda las toma...
Las maneja maravillosamente.
Sí, vamos. Porque hoy justamente es el aniversario del comienzo de esa guerra cainita, ¿no?
No iba a ir Biden y no ir él. Además, ha ido en el mismo tren, con el mismo recorrido y todo.
Bueno.
Terrorífico.
De todos modos, yo creo que ese caminar de la perrita cada día está más conocido por todas las personas, ¿no? Y espero que se tome en cuenta cuando haya que echar esa decisión, ¿no? Que es la papeleta del voto. La lástima es el daño que está haciendo, de verdad, aparte del daño que puede hacer a España con todas estas decisiones y todas estas alianzas, el daño que está haciendo a su propio partido. Y eso no es bueno para España, porque el primero o segundo partido del espectro político español haya tomado este cariz. Fíjate que ahora se habla más del sanchismo que del Partido Socialista Obrero Español. Y eso yo presumo que es muy malo, muy malo, es muy malo.
Lo es, sobre todo para los socialistas con larga trayectoria en el Partido Socialista Obrero Español, que se ven imposibilitados de darle un golpe de timón a su partido y que tienen, si quieren seguir en el PSOE, estar un poquito tapados. ¿Conozco alguno?
Sí, vamos. He hablado con muchos de aquí, ¿no? de las personas. Además, ya no solo me refiero a socialistas significados, ¿no? Sino a
votantes del PSOE. Votantes del PSOE.
Efectivamente, votantes y militantes. Uh-huh. Y militantes, aunque como es cierto que cada día hay menos militantes en todos los partidos en general, y en el PSOE en particular, ha habido una caída de militantes muy importante, desde que está este señor al frente. Pero, en fin, cada uno construye como es su deseo, ¿no? Y parece que... De todos modos, digo el deseo. Yo creo que este hombre no tiene deseo, porque es capaz de decir ahora...
¿Cómo que no tiene deseo? ¿Cómo que no tiene deseo? Que me ha hecho
No, digo, perdona, me expresé mal, utilicé mala palabra. Que no es firme en sus deseos.
Ah, vale, que es cambiante, que a veces quiere una cosa y a veces la contraria.
Sí, y dice la contraria, y además se queda tan fresco. Es que
no se le inmuta ni el rostro, Rafa.
No, nada.
No le cambia ni el gesto, ni la mirada.
Nada. Yo nunca, de verdad, nunca... vamos, desde que uno es consciente, he conocido a alguien tan veleta como ese señor, porque, bueno, ¿qué más quisiera que moverse al pairo de los vientos? No, es que se mueve según le convenga en cada momento, según él cree que le conviene, que uh-huh. También eso hay que puntualizarlo. En fin, y después, otra gran virtud que tiene la izquierda en general es cómo se protegen unos a otros, especialmente en los casos feos, ¿no? Como los casos de corrupción. Tú, este reciente que nos ha salpicado de cerca, ¿no? Con este diputado...
Lo que nos rondará este caso. Ya verás tú la que van a salir. Ya verás tú la que van a salir. Ya verás.
Pero no son socialistas.
Ah, ¿no?
No.
Son militantes del PSOE.
Nunca han sido socialistas. Esa afirmación la hemos escuchado estos días. Si esto hubiera ocurrido en otro partido, que no fuera de los de la piña, bueno, estarían los rotativos ardiendo, de declaraciones hechas por ministros, ministras y ministres, ¿no? Pero, bueno, no sé... De todos modos, este...
Le va a pasar factura, Rafa. Esto le va a pasar factura. Seguro, al PSOE canario le va a pasar una factura, ¿eh? Yo creo
sin
que no...
Duda, ¿eh? Sin duda, sin
No
duda,
van a poder tapar todo lo que se le viene encima, ¿eh? No.
Además, mira, este caso de corrupción respecto a otros conocidos, pues ya históricos, porque están muy lejanos en el tiempo, está en que, en este caso, la corrupción... ha sido utilizando a los más pequeños, digo, más pequeños como empresarios. A la corrupción que estábamos acostumbrados era la relacionada con el urbanismo, con las grandes adjudicaciones en concursos públicos, bien, este tipo de cosas. Y aquí no, vamos a ver, han estado exprimiendo pues a pequeños empresarios, ¿eh? Porque, bueno, la gente que está, sobre todo en el entorno en que estos se movían, en el ramo de la alimentación, no están en el IBEX, vamos.
No.
Ni mucho menos, ¿eh?
Pico y pala, muchos empresarios pequeñitos. Sí. El menudeo.
Sí, efectivamente. Y según parece, llevan tiempo haciendo de este tipo de cosas. En fin, ¿cómo le dicen? El Tito...
El Tito, el Bernie, esto es de verdad, que es que es una pandilla.
Sí.
Y yo lo que no me niego a pensar y digo, es que, mira, informados no sé si estarían, pero conocedores de la situación seguro que lo son. Y si no lo son, es como siempre hemos dicho, oye, si usted no conoce a quién pone en los cargos, no estamos hablando de un concejal de servicios públicos del Ayuntamiento del Tanque. Estamos hablando de un director general del gobierno autónomo y de un diputado, que hay mil diputados.
Sí.
Hay mil diputados, no, mira, que hay siete.
Claro.
Y además, este anteriormente había sido director general del gobierno autónomo y un socialista de toda la vida de Canarias.
Sí, sí. Además, un diputado que se permite el lujo de dejar en herencia a un sobrino, sí, un cargo público.
Es que no habría que tapar.
Sí, por seguro, claro.
Entonces, lo que digo siempre, si están engañados, por tonto. Y si no te han engañado, por corrupto. Pero tienes que irte. Por lo menos la consejera de Agricultura.
Claro, sí. Porque no sé qué es más grave. Si el que te tomen el pelo, vamos, entre comillas, o el saberlo y callarlo, ¿no? Cualquiera de las dos cuestiones es de una gravedad terrible.
Es que lo que se está conociendo, el perfil de este grupo de personas, no solamente del diputado, del director general, del presidente de la del ex director, del general de la Guardia Civil, de todo lo que es la trama organizada, el perfil, la personalidad de estas personas. ¿Qué pasa? Que era un tema puntual, pero si tiene una colección de fotos que llevan años haciendo esto.
Y además, vamos, todo adobado con...
Con todo, con de todo.
En fin, bueno.
Y el PSOE diciendo que ya... Bah, la verdad. Oye, pues vamos un poquito más para arriba. ¿Qué te parece la moción de censura de Vox? ¿Tiene utilidad para este país esa moción?
Bueno, pues yo fíjate que no estoy de acuerdo con las opiniones generales. Vamos, por lo menos lo que se manifiesta en la prensa, ¿no? A mí me parece... Estoy convencido que el señor Tamames, por más de la edad que tiene, construirá un discurso muy coherente, muy serio y muy cargado de información y de datos.
Ya le ha pedido a Vox que excluya el tema de las autonomías y el tema del feminismo, que ni lo toquen, que ese tema fuera.
Efectivamente.
Es decir, que tan mal no está Tamames, ¿eh?
Que se va a centrar en lo que él es experto, ¿eh? En la economía, ¿eh? Y en ese retrato... Yo estoy seguro que va a poner sobre la mesa cosas interesantes. ¿A quién puede beneficiar o perjudicar? Yo espero que nos beneficie a los españoles a mejorar el criterio y a darnos información. Porque lo que sí que está claro, que no es una moción de censura al uso. O sea, porque, vamos a ver...
El objetivo no es quitar a Sánchez, sino desgastarlo. Es decir, no tiene el objetivo de quitarlo, sino de desgastarlo.
Efectivamente.
Y además, fíjate una cosa que a mí me parece interesante, por lo menos. La izquierda va a intentar desacreditar a Tamames, en lo personal, que eso lo hacen muy bien, ¿eh? Atacar a la persona lo hacen muy bien. Desacreditando por demencia senil, por persona mayor, que se le ha ido la cabeza, como a otros tantos antes comunistas y progresistas, que ahora son de ultraderecha, ¿no? Pero Vox ha sido muy inteligente, porque yo creo que la figura de Tamames es incuestionable en la transición democrática y es una persona progresista de toda la vida. Y los que tienen cierta edad, pues no lo van a poder desidentificar. Pues está demostrando que Vox es capaz de hablar con comunistas y de llegar a entendimiento. Es decir, el golpe de efecto que quiere producir Vox es curioso, es interesante de analizar, ¿eh?
Esa es otra reflexión que en estos días no se ha oído, ¿eh? Y yo creo que es interesante hacerla, ¿eh?
Con comunistas, no con los que actualmente van de comunistas por la vida, no con Podemos, sino con gente con ideología racional, sí, y formada.
Sí. Y luego con un criterio en economía como ninguna otra persona
muy potente
lo puede tener.
Muy, ¿no?, potente Ramón Tamames en economía, sí. Lo ha demostrado, sí, en su bagaje histórico.
Por eso yo, desde la certeza de que no es una moción de censura al uso, porque, bueno, pues es imposible desde todo punto que prospere como tal moción de censura. Ayer escuchaba a un político del PSOE que decía que es un fraude porque las mociones de censura tienen que ser constructivas y, claro, en este caso pues no puede ser, y sin cosas de esto. Hasta ahora, la figura, la persona de Tamames no ha sido muy vapuleada. Yo coincido contigo que tratarán de desarmarla, especialmente cuando empiece a la puesta en escena, ¿no?
El lunes, ya nos queda poco.
Sí, sí. Y bueno, el lunes cuando la plantean, pero cuando se lleve a cabo, pues eso será a mediados del mes que viene, ¿no? A partir del 12, supongo.
Sí, pero el lunes ya empezarán a triturarlo.
Sí,
ya.
Sí. Hombre, él, Tamames, ya en una entrevista que le hicieron, esbozó el esquema de por dónde iba a ir el discurso, ¿eh? Y bueno, seguro que aquello que pueda rozar con el criterio suyo y el de Vox, pues lo obviarán, como tú has planteado antes, ¿no? Y era lo de el tema de las autonomías y estas cosas. Pero en economía, el Tamames es una autoridad, ¿no? Y luego tiene otra cuestión, y es que si tenía alguna enfermedad antes, se la curó con el tiempo. Digo, porque algo que no es temerario, en fin, porque en fin, con la edad que tiene, todas esas cosas, el tiempo las cura. Y en una intervención en el Parlamento, luego tiene un verbo muy rico, tiene una gran cultura, no es un cualquiera, ¿no?
Es un político de otra época, de los que estábamos, sí, acostumbrados.
Eso es cierto.
En todas las posiciones ideológicas, en el comunismo, en el socialismo, en el liberalismo, en absolutamente todas las posiciones ideológicas en este país, ha habido grandes políticos, no solamente con un verbo fácil, sino con una gran capacidad de expresión, con unos grandes conocimientos y con unas ideas basadas en el convencimiento personal, no adoptadas por formalismos de un partido o por argumentarios políticos que te mandan en un correo electrónico, sino basadas en el estudio y en el convencimiento. Y eso se notaba.
Luego, sobre sus carnes, por defender unas ideas, ha sufrido prisión, cosa que ninguno de los que están ahora en el escenario político la ha sufrido.
Importante lo que acabas de decir.
Eso es muy importante, que hay quien por sus ideas hace expresión infinita de soberbia, pero Tamames y otros muchos, ¿no? Y otros muchos que ahora no están en el escenario político, pues sufrieron prisión. Además, no una prisión con televisión de 7 canales, no, y con cancha de tenis.
Prisiones franquistas.
No. Efectivamente, las prisiones de los años 60, 50, 60, que en fin. No,
que la calefacción no, era una, no eran, una mantita. La calefacción era una mantita.
Efectivamente, sí.
Pues don Rafael, ¿qué le digo? ¿Ha pasado buenos carnavales o los va a pasar o se va de...?
No, ya están. Están
amortizados.
La sardina que antaño lo disfrutábamos mucho, tanto mi esposa como yo y un grupo de amigos, pues no bajamos. Yo creo que cada fruta se cosecha en un tiempo y la fruta del carnaval, quienes lo han pasado de miedo son mis nietos, vamos.
Imagino. No, pues todavía les queda la piñata. El fin de semana de piñata les queda todavía.
Sí.
Se estira la goma todo lo que se puede.
Y si son muy andarines, pues les queda el carnaval de los cristianos, el del Puerto de la Cruz.
Este fin de semana en el Puerto de la Cruz hay fiesta y buena.
Ahora empiezan los carnavales chicos, ¿no?
Pues sí. Don Rafael, la semana que viene más.
Venga, un abrazo. Y para ti, para quienes nos escuchan, uno muy, muy especial. Adiós, buenos días.
Pues nada, música. Marc Anthony nos acompaña y hará temazo, vivir lo nuestro.
En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento.
Qué bonita sintonía tenemos para recibir, aunque sea telefónicamente, a mi amiga Carmen Nieve González. Muy buenos días, Carmen.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Relajado, porque con esta musiquita no se puede estar otra cosa que relajado. ¿Carmen? ¿Te has ido?
Sí.
Que te estaba relajando demasiado. Pues no nos podemos relajar, ¿eh? Porque tenemos que hablar.
Sí, precisamente hoy quiero traerles un tema que nos afecta a todos directamente. Y tiene que ver con lo que hemos hablado durante estas semanas, que es la estrategia energética de Canarias. Tal y como hablamos, las peculiaridades
Que por cierto, nuestra... ¿has visto las declaraciones del presidente del Partido Popular diciendo que la ley es aberrante y que la va a derogar como llegue al gobierno? ¿Lo has visto?
Sí. Pero yo no voy a decir ningún comentario, ¿no?
No, yo lo digo porque no lo he comentado esta mañana. No lo he comentado y la verdad es que me sorprendió.
Bueno,
porque...
lo que sí puedo aclarar de entrada es que esta ley es ni nada más ni nada menos que la, vamos a decir, la consecuencia de la normativa europea, la que se está aplicando en todos los países de la Unión Europea y que llega a nuestro país, llega a España y se lleva a las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma, como estaba explicando, tiene sus peculiaridades y es de ahí que las leyes se adaptan a las realidades, peculiaridades y problemas diferentes, ¿no? Y circunstancias de cada comunidad autónoma. Todo el mundo puede entender que en Galicia no tendrán los mismos problemas que puedan tener en Ceuta o Melilla, ni los mismos que en Castilla y León o que en Canarias. O sea, somos muy diferentes, eso nos hace tan ricos y tan diversos, pero también es verdad que en ese sentido es muy importante que las leyes se ajusten para adaptarlas a las realidades de cada comunidad autónoma. Y en ese sentido, la comunidad autónoma de Canarias, nuestro archipiélago, ha acogido esta ley y la ha transformado para que su aplicación sea la más necesaria, la que esté más ajustada a la realidad canaria. Y esto se expresa en la estrategia energética de Canarias. Y ahí es donde nos afecta a todos, porque al final todos consumimos energía, la necesitamos para todo, para hacer mover cualquier vehículo, ya sea por mar, por tierra o por aire, ya sea para hacer funcionar cualquier aparato eléctrico, electrodoméstico, cargar un móvil, ver la tele, encender la luz, poner una lavadora o que nuestra nevera enfríe los alimentos. Y ahí es donde yo quería llegar hoy, porque una de las cosas que se ven y que se trabajan desde esta estrategia energética de Canarias es la posibilidad de hacernos más eficientes, la posibilidad y necesidad, porque al final sí que lo que queremos es que la energía que se produzca en Canarias sea de los canarios y sea sostenible, lo primero que hay que hacer es mirar a ver cómo estamos usando esa energía, porque así como el agua, así como los residuos, es un despilfarro, con la energía, con las nuevas tecnologías, y bueno, ustedes mismos piénselo, antes no había casi nada eléctrico, ahora lo es todo. Todo depende de electricidad o depende de combustibles, ¿no? Hay que adaptarse y para eso hay que primero mirar la eficiencia. ¿Qué es eso de la eficiencia? Nada más, nada menos que decir, oye, voy a usar lo que realmente necesito y no despilfarrar, no usar más de lo que necesito. Yo quería traer un par de consejos pues bastante prácticos que los podemos usar desde nuestro día a día a nuestras empresas, nuestros comercios, cualquier actividad que desarrollemos durante el día para hacernos más eficientes energéticamente hablando. En ese sentido, traigo un par de trucos y de consejos que ya más de uno que estará poniendo al día, estarán utilizando. Y es, de verdad, es una gran diferencia cuando uno mira la eficiencia de los aparatos eléctricos y electrodomésticos que usamos. Eso, en principio, uno piensa, no, pero es que son más caros los A++, estos son carísimos y demás. Pero si hacemos una contabilidad de cuánta energía ahorramos en la factura de la luz, esa diferencia de precio de un aparato eléctrico o electrodoméstico más eficiente la amortizamos quizás dentro del año. Podemos decir que dentro del propio año, antes de que termine un año, eso que hayamos pagado de más, lo habremos amortizado por el ahorro que supone en la factura eléctrica. Si además de esto tenemos otras cosas en cuenta, ¿no? Como es tener en cuenta que algo tan sencillo como cuando uno ventila la casa o cuando uno tiene a lo mejor algún toldo, alguna cortina, estar pendientes de las horas de calor y de frío en verano y de invierno. algo tan sencillo, pero que hay que ponerlo en práctica y supone una gran diferencia, como es ventilar las casas en verano, en las horas de más fresco, es decir, temprano en la mañana o tarde en la noche. Y en invierno al revés, ventilar la casa en aquellos momentos donde está saliendo el sol y donde la temperatura exterior ha aumentado, ¿no?, o está en su máximo. Esas son cosas sencillas, pero poniéndolas en práctica nos podríamos ahorrar muchísimo dinero en calefacción o aire acondicionado si estamos hablando de verano o invierno, ¿no?
La
eficiencia, y por otro lado,
la eficiencia energética es una cosa más sencilla. Pasa que es que tenemos que tomar conciencia y seguir insistiendo que el mejor kilovatio, el kilovatio más verde, es el kilovatio que no se consume.
Que no se consume. Por eso estamos hablando de eficiencia energética. Porque en ese sentido, si nosotros ahorramos energía, estamos siendo medioambientalmente hablando mucho más amigables con, o sea, estamos luchando contra el cambio climático, ahorrando energía. Y otra de las cosas que quería traer es que todo el mundo se ponga a mirar en casa. Cuando apaguen la luz esta noche y miren a ver cuántos pilotitos rojos tenemos por ahí encendidos. Porque piensen que esos pilotitos rojos están 24 horas, 7 días a la semana encendidos. Y aunque es un consumo muy somero, muy pequeñito, es un consumo constante y que a la larga genera un consumo, o sea, está generando un consumo que a la larga se va a notar en la factura de la luz. Hay trucos muy sencillos, el cual yo aplico desde hace ya mucho tiempo, y es, yo adquirí estas regletas que tienen un interruptor para encenderlas y apagarlas.
Que es luminoso, de manera, y se ven.
Sí, de manera que cuando todos estos aparatos que yo tengo en casa, que tienen este pilotito, como por ejemplo la televisión, el equipo de música, que tienen el stand-by porque funcionan con el mando, entonces tú desde el mando los accionas y los puedes encender. Poder apagarlos durante la noche, cuando nadie más lo va a utilizar, simplemente apagar la regleta, igual que la wifi y demás, si ya vas a dejar de usarla, todo eso, la wifi de en casa, ¿no?, todo el router, todo esto, van a mantenerse consumiendo energía. Si ponemos una regleta detrás de todo este aparataje, donde está la televisión conectada, donde está todo el aparataje, que todos tienen el piloto, y todos se mantienen encendidos durante la noche, y en esa noche, o sea, antes de irnos a la cama, damos al interruptor de la regleta y apagamos todos esos pilotos, yo les garantizo que lo notan en la factura de la luz, porque el consumo, ya les digo, es 24, por pequeño que sea, cada aparato tiene el suyo y están constantemente consumiendo energía. Y tal y como tú has dicho, Diego, el kilovatio más verde es el que no se consume, o sea que sumando pequeños consumos se hace un gran ahorro.
Hay que pensar que todo lo que tiene bombillita tiene consumo. Y el horno, la placa, la lavavajilla, la lavadora. Off. Que no se quede ningún pilotito encendido.
Exacto. El on-off, ¿no? El interruptor. Luego también tenemos que.
Y lo de la regleta es una buena solución, Carmen. La regleta se ve además cuando apagas toda la luz y te vayas a la cama. Y no solamente es el tiempo que vas a estar en la cama, sino la mañana completa, que vas a tener todos esos artilugios electrónicos apagados. Que además de ahorrar economía en la factura de la luz, también va a ahorrar en el mantenimiento de los aparatos que no están sometidos a una presión de tensión eléctrica. Es decir, están reposando realmente.
Sí, totalmente.
Solo la nevera tiene que estar encendida, el resto tengo que apagar todo.
Exacto. Y con la nevera, que es ese aparato, ese electrodoméstico casero que tenemos siempre encendido y siempre está funcionando, también hay muchos trucos para evitar que tenga un consumo excesivo. Y son trucos de uso, al fin y al cabo. Porque si uno, cada vez que abres la puerta de la nevera, y ese frío que está dentro de la nevera, pues sube la temperatura en el interior. Al cerrar la puerta de la nevera va a hacer un esfuerzo para volver a llevar la temperatura de su interior otra vez a la temperatura a la que tú tengas programada, que pueden ser 6 grados, ¿no? 6, 5, según como la tengas, 8, bueno, cada uno, ¿no?, lo tiene a esa temperatura que haya decidido poner su nevera. El congelador, otro tanto de lo mismo, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como pensar, ¿qué es lo que voy a coger dentro de la nevera? ¿Qué es eso que necesito para abrirla poco? coger lo que quiera que necesites de su interior y cerrarlo con rapidez, puede generar un ahorro muy, muy grande, porque la nevera no le habrá dado tiempo a que su temperatura interior se suba demasiado, especialmente en verano, cuando tenemos temperaturas alrededor de 25, 30 grados. En cuanto uno abre de par en par esa nevera y te pones a pensar, ¡ay, qué vine yo a coger a la nevera!
¿Qué me apetece?
Sí, ¿qué me apetece? Entonces, en el momento que cierras la nevera, esa nevera va a ser un consumo tremendo energético para llevar el interior de nuevo a esos 6 u 8 grados a los que hayas programado. Entonces, simplemente, ese gesto tan sencillo como es decir, pienso en lo que voy a coger, abro poco la puerta de la nevera, lo suficiente para meter la mano, sacar lo que necesito de su interior y volver a cerrarla. No le estás dando, vamos a decir, mucho tiempo a que se caliente el interior de la nevera y acto seguido, claro, la nevera va a empezar a cargar de nuevo para llevar el interior a la temperatura que tiene que tener. Pero claro, no le has dado tiempo que se caliente. Entonces, la energía que va a necesitar para volver a enfriarlo hasta su temperatura va a ser mucho menor. Pues algo tan sencillo como esto. Planificar, oye, ¿qué necesito del interior? Y cerrar la nevera lo más rápidamente posible y no abrir demasiado la puerta. Eso de abrir la puerta completamente hace que haya muchísima superficie, muchísimo espacio para que entre el aire caliente de la habitación o de la cocina y salga el frío al exterior, generando unos consumos energéticos brutales. Lo mismo con los congeladores. Si tenemos congeladores de estos, como lo de los helados de los comercios, ¿no? De puertitas. Incluso cuando uno está realizando compras en un supermercado, aunque no te está afectando directamente a tu bolsillo, cuando uno va a abrir un congelador en un establecimiento para coger cualquier producto que quieras comprar de su interior, abrirlo y cerrarlo lo más rápidamente posible. Y cerrarlo bien. O sea, yo no sabes las de veces que he estado en cualquier supermercado cerrando neveras.
Sobre todo las islas, que las abren y las dejan abiertas, sí.
Cerrando, porque vamos a ver, sí, la energía la paga otro, pero al final la contaminación nos la comemos todos.
La primera campaña de uso correcto de energía, yo me acuerdo de que aunque usted pueda pagarla, España no puede. ¿Tú te acuerdas de aquella campaña?
Yo soy mayor que tú. Eso es una realidad muy, muy grande, porque es que no es, es como decir, cuando, el, bueno, esto es un paralelismo que también me preocupa mucho y ahora voy a decir por qué. Cuando la gente dice, yo pago el agua, yo la uso, cuando se ponen a limpiar a manguerazos, malgastando y despilfarrando muchísima agua, posiblemente porque es más cómodo así. A manguerazos voy a limpiar las escaleras y el frente de mi casa y le voy a dar un manguerazo a la acera y demás, cuando bien puedes usar un curbo, un balde y así ahorras muchísima agua. Y en las veces que he podido decirle a algún vecino, mira, por favor, que no hay tanta agua, mira, yo la pago, ¿no? Y tú la pagas,
pero se acaba.
Es limitado, exacto. Y quiero hacer un llamamiento porque con respecto al agua y a la energía también hay una relación muy directa. La gente no entiende que cuando nosotros gastamos agua o despilfarramos agua, estamos a la vez haciendo un despilfarro, un mal gasto energético, porque toda el agua que se usa tiene un tratamiento previo que consume energía, de filtrado, de control de presión, de cloración, no para que sea sanitariamente sea correcto, no tenga ninguna bacteria y esté sanitariamente correcta. El agua en Canarias, por lo menos en Tenerife, tiene algunos minerales porque es agua que viene de un acuífero y demás, pero a nivel sanitario es un agua totalmente apta y totalmente perfecta y saludable. Pero para que llegue hasta nuestro grifo ha pasado por una serie de procesos que han requerido del uso de energía, especialmente la que viene de pozo, porque el bombeo de la misma para sacarla del pozo tiene ese requerimiento energético. O sea que a mí que me digan que despilfarro el agua porque yo la pago, no es solo que el agua es limitada y que cada vez hay menos, por mucho que veamos llover, cada vez hay menos. Y por otro lado, el consumo energético que también nos afecta a todos, en la contaminación, el cambio climático, al final es un problema de todos. Y luego el proceso de limpieza de esa agua, ¿no? El tratamiento de las aguas residuales, otro tanto de lo mismo. Llevan consigo asociados un consumo energético muy importante para poder limpiar ese agua antes de llevarlo al emisario submarino. Hay que limpiarla y al limpiarla se consume energía. Yo creo que todo el mundo haga una reflexión con todo esto y piensen que no es tan complicado cambiar los hábitos para que luego uno no solo lo note en el bolsillo, sino sobre todo que lo notemos en esta lucha contra el cambio climático y en esta cantidad de contaminación que estamos generando y, por supuesto, en la calidad de vida de todos.
Innecesaria, además, es decir, esa contaminación innecesaria y ese mal uso de la energía. Exacto. Innecesaria. Pues, doña Carmen Nieves, la semana que viene te pongo falta si no vienes a vernos.
Vale, ahí estaré.
Un besito, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues la protección del medio ambiente, ya saben ustedes que no es limitar los humos que echan los coches y los humos que echan la chimenea. También en nuestros hábitos diarios, en nuestro comportamiento, en nuestra rutina, podemos ayudar no solamente a reducir el consumo energético y la factura de la luz, el gas y el agua, sino que también a ayudar a conservar el medio ambiente. Bueno, pues ayer lo intentamos, pero lo hemos conseguido. Don Alexis Pacheco Luis, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Orotava, muy buenos días.
Diego, y disculpa por lo de ayer, pero entre una cosa y otra, entre reuniones que se aplazan, se posponen, reuniones que se alargan, no pude entrar en antena con ustedes, pero muchas gracias por darme la oportunidad hoy.
No podíamos dejar pasar la semana de carnavales sin saber qué está pasando en los carnavales de la Orotava, que la verdad, para mí, que tengo hijos en edad de adolescente, me merece una garantía muy 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 superior al que me estén pidiendo ir a Santa Cruz. Muchas gracias por tener un carnaval tan digno en la Orotava.
Muchas gracias, Diego. Bueno, gracias a Dios hemos sacado la mayor parte del carnaval. Hemos tenido pues el gran coso el martes, que justamente terminando, pues no llovió, pero bueno,
poquito,
toda
poquito.
La parte del coso pudimos sacarla, lo más
disfrutó.
Importante, con todos los grupos. Y con más que participación de más de 30 y pico colectivos, ¿no? Porque entre comparsas, murgas y demás, con casi 3 horas de recorrido, ¿no? Al final, pues, la participación, y sobre todo del ciudadano, ¿no? Al final el villero también participa, también es espontáneo, también hace sus disfraces artesanales, como digo yo, y suman, pues, a esa gran cabalgata, ese gran coso que hemos tenido el martes. Y ayer, bueno, tuvimos un crispín pasado por agua, pero también pudimos hacer la quema de crispín. Una cosa mucho más sencilla, la verdad que la participación fue menor, pero porque estaba lloviendo, pero bueno, pudimos hacer la quema de crispín y seguimos avanzando lo que es la semana del carnaval y mirando al cielo a ver si nos va dando tregua para ir haciendo los actos, ¿no?
Pero están saliendo con mojaditos, pero están saliendo todos, ¿no?
Sí, efectivamente, mojaditos, pero están saliendo. Gracias, pudimos tener la gala, pudimos tener reina del carnaval, pudimos hacer la gala también. Es decir, hemos tenido los actos, es verdad que hemos pasado un poquito de nervios, ¿no? Porque no sabes la que te va a esperar, no sabes si va a llover, si no va a llover, que hay mucho, pues mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Por parte de todos, ¿no? De la concejalía, por parte también de los colectivos. Pero bueno, lo importante es que va saliendo poco a poco y que hemos podido disfrutar, como bien has dicho al principio, ¿no?
¿Qué nos queda de carnavales en la Orotava?
Mira, hoy precisamente tenemos un acto bastante importante, sobre todo porque es un reconocimiento a uno de los colectivos más longevos de la Orotava, y se puede decir del norte de Tenerife, que es la Peña del Casco, que cumple 60 años, donde vamos a tener un acto en el Auditorio Francisco Abrante, en La Perdona. A la gente que también pues esté escuchando, que se pase por allí, que estén invitados, y que conozca un poco de nuestra historia, ¿no? De la historia de la fanfarria, que nace como una murga y que ahora es fanfarria, ¿no? Entonces, que conozca un poquito y que conozca, pues, sobre todo ese saber popular, ¿no? Esa gente que ha pasado por el colectivo y que va a estar recogido en un pequeño documental y demás que se va a proyectar dentro del auditorio, ¿no? Después, el viernes, tenemos en San Juan la participación de los colectivos, murgas, comparsas y demás, que vamos a tener actuaciones en el escenario de San Juan a partir de las 8:30 de la tarde. Va a estar invitado también la murga Los Trapaceros, que van a estar allí con nosotros. Abriendo lo que es ese pequeño pues escenario, ¿no? Ese que hemos hecho allí para que los grupos pasen del municipio en San Juan. Y el sábado pues tenemos el gran baile de piñata, que lo organiza el colectivo La Escalera y que ya lleva potenciando con más de 20 años, y que también tiene pues, una repercusión bastante importante, porque sobre todo la gente que participa es la gente de la Villa de la Otava, ¿no? Y gente pues súper sana, como digo yo, al final es un baile súper sano y que la gente viene pues a disfrutar y sobre todo a presumir de esos disfraces que llevan un año elaborándolo, ¿no? Para exponerlo en el baile de piñata, ¿no? Eso es una suma también bastante importante que tiene el baile y que es como casi el broche final del Carnaval de la Otava, que es el domingo con el festival de rondallas que tenemos en el Liceo Taoro, ¿no?
¿El baile de piñata se va a celebrar donde siempre o se va a extender a más partes?
No, se va a hacer donde siempre, va a ser en San Juan, nuevamente, en la Plaza de San Juan, y está todo colocado y todo listo arriba, para poder pues disfrutar después de más de 20 y pico de años que se vea realizando a través del colectivo, ¿no? El colectivo pues lo ha decidido así, ¿no? Que vuelva al lugar de San Juan, y ahí vamos a tenerlo este año nuevamente.
Pues estupendo, tradiciones en la Orotava que no se pierdan. Es un buen sitio, la Plaza San Juan. Pequeñito, sí, pero bueno, claro. A veces se llena todo el pueblo. De arriba para abajo, se va cayendo la gente.
En la calle, en la otra placita al lado, al final todos cabemos y todos nos ponemos allí, nos arropamos y bueno, y participamos bien y lo pasamos bien.
Una fiesta de carnaval muy recomendable la Orotava. Quien no la haya gozado, que se acerque, porque la verdad es que es muy doméstica, muy auténtica, muy tradicional y siempre diferente. La Orotava es que hace cosas diferentes, no sé por qué, pero siempre las hace con un puntito. Oye, Alexi, y ya queda poco, ¿no? Porque este año la romería de San Isidro no sabemos si la va a llevar el actual equipo de gobierno o va a ser responsabilidad de otro, pero nos queda todavía la Semana Santa.
Sí, efectivamente, bueno, ya estamos trabajando en la Semana Santa, ya estamos con todo el operativo también de decoración y demás, con todas las colgaduras que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Engalanar también las calles para la Semana Santa, pero tampoco sin dejar el objetivo de las fiestas mayores, que ya estamos, el grupo de gobierno actual, pues la vamos a organizar, nosotros la dejamos hecha, y después el grupo que entre, ¿no? Después de las elecciones, pues terminarán de ejecutarla, ¿no? Pero realmente lo que es el trabajo previo, es el trabajo fuerte, porque ya la programación está hecha, después solamente hay que ejecutarla, ¿no? Hemos tenido bastantes reuniones, cumple también la Hermandad de Labradores, pues 25 años, entonces es una suma de muchas cosas que este año van a estar dentro de la semana, de casi dos semanas grandes de nuestra, aunque es un mes, pero vamos a decir que siempre decimos que son dos semanas grandes, ¿no? En el mes de junio, y que vamos a estar comprendidos con muchos, muchos, muchos actos y bueno, y hay bastante sorpresa y no adelanto más porque, como digo, más adelante les daré más información.
Ya estás invitado a que venir a hablar un día en exclusiva de la Semana Santa, porque es una cosa que a mí me gustaría transmitir a nuestros oyentes, explicar la historia de la Semana Santa y poner el foco en una tradición tan interesante y curiosa, porque es la gran desconocida. Yo que llevo aquí ya 32 años viendo la Semana Santa de la Orotava, es un lujazo lo que hay ahí encerrado, y yo creo que merece la pena echarle una temática, una media horita, a que nuestros oyentes conozcan los intríngulis, la historia de la Semana Santa en la Orotava este año. Si te parece, ya estás invitado, en directo.
Pues muchas gracias, y sí, no, efectivamente, vamos a ver, al final es una comisión de la Semana Santa, una comisión mixta también, que la compone pues todas las hermandades, que al final es el alma mater de toda actividad, ¿no? Sin los colectivos es imposible pues sacar las cosas adelante, y son la pieza fundamental de todo, y bueno, ya están con la programación. Es verdad que esto un poco más lo lidera el compañero Narciso, que es el que lleva esta parte de Semana Santa, pero efectivamente ya un trabajo que ya llevan meses reunidos y demás, y que ya pues está casi ejecutado el programa para tener una gran Semana Santa.
Pues a Narciso seguro que le encantará la idea de poner media horita de radio a difundir las curiosidades, la historia, las anécdotas, tantas tradiciones ocultas que tiene la Semana Santa de la Orotava, de la que él es un enamorado, no me cabe la menor duda. Pero a mí me llama mucho la atención, yo creo que, aparte de lo que se conoce de la Semana Santa de la Orotava, hay muchísimas cosas que son curiosas y que a mí me gustaría que nuestros oyentes compartirla con ellos.
Sí, por supuesto. Trasladé la invitación, que seguro que está encantado de participar y dar toda la información que tiene nuestra Semana Santa y sobre todo pues el patrimonio cultural tan importante que supone, ¿no?
Alexis, pues a disfrutar lo que queda de carnaval y felicidades por el trabajo hecho, que la verdad ofrecéis un carnaval alternativo y sobre todo, insisto, a los adolescentes y a los jóvenes que nos ayudan, los papis, a que podamos decirle, no vaya para Santa Cruz, muchachos, si la rota vaya un carnaval estupendo.
No, ese es el objetivo, ¿no? Al final nosotros un carnaval familiar, un carnaval tranquilo, un carnaval, como digo yo, como máximo hasta la 1 o 2 de la mañana, el que quiere más fiesta, pues tiene el Puerto de la Cruz o tiene Santa Cruz, y yo creo que, bueno, eso lo hemos conseguido, y yo creo que la gente, como bien has dicho tú, como padre también, pues lo prefiere, ¿no? Y está contento y disfruta de nuestros carnavales, ¿no?
Sobre todo porque los chavales lo disfrutan, lo pasan bien, en un ambiente muy muy sanote. Alexis, sí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Un abrazo, Diego. Gracias.
Bueno, pues le vamos a dedicar un poquito de tiempo, como no puede ser de otra manera, y además como es de justicia, al arte. Al arte, porque aquí en el Puerto de la Cruz estábamos hablando con nuestra siguiente invitada, que ya pasamos a presentarla, doña Estefanía González Pérez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Historia del arte, más cerquita al micrófono.
A ver.
Ahora se oye fantástico. Historiadora del arte, docente y responsable del departamento didáctico del Museo Ernesto Wintertal. No sé si lo he dicho bien, Ernesto Wintertal, ¿está bien?
Perdona, Eduardo Westerdahl.
Anda, ¿ves tú? Yo apunté una cosa aquí, Ernesto Wintertal.
Eduardo.
El gran desconocimiento que tiene la mayoría de la población. Porque el Eduardo Wintertal, dímelo bien, Wintertal.
Bueno, es que la verdad es que el apellido se las trae, porque es Westerdahl, Westerdahl con W. Su padre era...
El Museo de Arte Contemporáneo Moderno del Puerto de la Cruz.
Vale, muy bien.
Así lo tenemos claro, en la Casa de la Aduana.
Exacto.
Pues esto que acabo de producir yo, que es el gran desconocimiento, de ni siquiera el nombre lo sé, y eso que lo he visitado en dos ocasiones, es una de las cosas que a mí me apetece muchísimo hablar con doña Estefanía. Porque después hablaremos de la jornada, de las segundas jornadas que se están produciendo. Pero primero, ¿por qué esta gran joya que tiene la cultura canaria en el Puerto de la Cruz no tiene el eco internacional, ni siquiera el local que debería tenerse? ¿Tenemos que hacer algo nosotros?
Bueno,
me refiero a los medios de comunicación, darlos a conocer.
En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Yo soy la responsable del Departamento de Didáctica del Museo. Hace un par de cursos que estoy, yo soy docente, estoy en comisión de servicio y mi misión de alguna manera se centra en la parte de la divulgación y en realización de los talleres didácticos para acercar sobre todo este museo a las comunidades educativas. La comunidad educativa también es extensible al público en general. ¿Por qué no se conoce más? Yo creo que se han hecho muchas cosas, porque este museo tiene una trayectoria bastante larga. Se inaugura en 1953 por el propio Eduardo Westerdahl y se cierra efectivamente en el 65, pues porque ya en ese momento hubo muy poco apoyo. Gracias al apoyo que sí hubo en el 2007, se consigue reabrir. Pero de un modo también transitorio en la Casa de la Aduana. Es un edificio que, aunque es precioso, es uno de los edificios más antiguos del puerto, probablemente no sea el lugar que reúna las condiciones por la cercanía al mar para la conservación de la obra. Estamos igualmente agradecidos de poder estar allí, pero sí es verdad que probablemente haría falta mucho más recursos. Actualmente se están negociaciones a ver si se puede cambiar la sede, pero de esos aspectos la verdad es que yo poco puedo informar.
Pero bueno,
yo creo que
intentarlo.
Eso le toca a otra
esfera política, a otra esfera
exactamente.
Cultural. Pero fíjate tú que a mí hoy aprovecho la ocasión para reclamarlo, ¿no? Reclamarlo, que yo creo
eso
que...
Eso me parece justísimo, porque además, como antes bien decías, es una auténtica joya.
¿El segundo museo más importante a nivel nacional o el tercero?
Bueno, en esos rankings...
Es difícil, ¿no?
Sí, es difícil de entrar.
Pero es muy importante.
Pero sí que tiene un valor que hay que destacar, y es que junto con el antecedente de la actual Reina Sofía en Madrid, el Museo de Arte Contemporáneo, los dos fueron los dos primeros museos que se inauguran con temática de arte contemporáneo en toda España. Eso ya le da un valor añadido que creo que es importantísimo de conocer, ¿no? Ya le añade un valor más a la obra o a la colección que realmente cuelga en las paredes del museo.
Bueno, pues reclamamos la atención de la ciudadanía en general, que se acostumbren a saber o que tengan conocimiento de que en el Puerto de la Cruz hay una joya del arte contemporáneo. Yo me voy a atrever a decir que es el segundo museo en importancia a nivel nacional detrás del Reina Sofía, y que les invito a que visiten el museo, que se van a sorprender, como me sorprendí yo en su momento, y que además provoqué la visita de mis hijos, que desconocían por completo, y que a fecha de hoy, pues yo confundo Eduardo con Ernesto, y que me cuesta trabajo pronunciar el apellido correctamente. Así que sepan que en el Puerto de la Cruz, en la Casa de la Aduana, hay un museo de arte contemporáneo que merece ser visitado por todos los que vivimos aquí y ponerlo en valor, que es una grandísima joya. Pero bueno, vamos a hablar de lo que veníamos a hablar, que era pues la actividad que se va a producir por segundo año ya consecutivo, ¿no?
Exacto.
Y que tú diriges.
Bueno, son las segundas jornadas, hablamos de arte. El año pasado, el objetivo de las jornadas fue un poco a raíz de lo que estábamos hablando, de visibilizar el museo, o sea, que se conociera cuál era la colección que tenemos en el museo y la figura, sobre todo, de Eduardo Westerdahl, ¿no? Esa figura de crítico de arte relevante en toda la historia cultural del siglo XX de Canarias. Este año, bueno, perdón, para ello traemos a las personas que consideramos que podían darle legitimidad a esto que estamos diciendo. Estuvo la catedrática de la Universidad de La Laguna, Maisa Navarro, estuvo Ana Quesada, que también es profesora de la Universidad de La Laguna. Y este año, pues además quisimos darle un enfoque más inclusivo. Las jornadas se desarrollan el día 9 de marzo, 10 de marzo y 11 de marzo, en torno al día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Y entonces, otro de los grandes valores que tiene la colección es que hay una alta presencia femenina, y esto es una cosa que habitualmente en los museos no ni era ni es frecuente.
De las autoras.
De las autoras, de mujeres creadoras.
Que firmaban con su nombre, no con seudónimo.
Exactamente, ¿no? Hasta en eso Eduardo fue un visionario, ¿no? Y pues contamos con la enorme suerte este año de tener el día 9 a Noemí Tejera Mújica. Ella es arquitecta y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que trabaja en cuatro campos, como son el de la arquitectura, el urbanismo, la perspectiva de género y la ecología. Ella es experta y entonces consigue integrar esos cuatro campos y dar una visión totalmente nueva de esos campos artísticos, ¿no? Luego, el día 10 de marzo, también a las 7 de la tarde, contamos con Miguel Ángel Cajibal Vera, conocido como el barroquista. Él es un historiador del arte. Bueno, todos los que siguen las redes sociales saben que es un divulgador, ha conseguido un premio importantísimo. Trabaja como colaborador con Julia Otero en Onda Cero, en un programa de la 2, El Condensador de Fluxo. O sea, es una persona que actualmente nos está queriendo
romper. Comunicador del arte.
Exacto, quiere romper ese miedo que parece que hay cuando nos acercamos al arte contemporáneo. Y el último día, ya los digo todos.
Mentirón.
El sábado a las 11 de la mañana vamos a contar con dos actores y músicos, Teddy Kong y Manu Echeva, que van a fusionar lo que es el arte, el teatro y la música, ¿no? Para hacer una actividad diferente que esperamos que guste a todo el mundo, claro.
Y para asistir a esta jornada, ¿cómo podemos hacer?
Hasta completar aforo, entrada gratuita y hasta completar aforo. El espacio no es muy grande, porque se hace dentro del propio museo, en la sala 2, que es el espacio más grande que tenemos. Pero es que queremos hacerlo justo en el museo precisamente para eso, para que el acercamiento a un público mayoritario sea más fácil, ¿no? O sea, es que la divulgación es dificilísima, ¿no?
Es muy complicado.
Es muy complicado, ¿no? Sí.
No, además corren malos tiempos para la libertad, decía una canción, pero corren malos tiempos para la cultura auténtica, ¿no? Es decir, se confunde la cultura con cantidad de manifestaciones que a veces yo no entiendo, y a veces la gente dice, y esto es cultura. Sí. Y la verdad es que en el puerto tenemos una joya.
Sí, es que además los nuevos medios, ¿no? Las redes, bueno, hay un campo ahora, los NFT en el campo del arte, que que son difíciles de entender para la mayoría del público. Incluso los que estamos metidos dentro de esto muchas veces nos cuesta, ¿no? Yo, o por lo menos hablo yo de...
Los NFT son que te venden un cuadro por píxel.
Exactamente. Es muy simplificado, pero básicamente...
Es que me llama muchísimo la atención cómo alguien puede pagar por un píxel de un cuadro, bueno, que no encima que ni ha hecho nadie, ¿no?
En el mundo del arte tenemos muchísimos casos que en sus contemporáneos fueron totalmente incomprendidos. O sea,
hay que darle tiempo.
Hay que darle tiempo. Hay que dar tiempo que todo se asiente y un poco pues reflexionar.
Pero bueno, es una buena ocasión estas jornadas de Hablemos de Arte, sí, el día 9, 10 y, marzo, 10 y 11 de marzo, para que todos los oyentes de Gente Radio tengan la inquietud de acercarse al museo, porque van a descubrir, aparte de unas conferencias y unos actos divulgativos muy interesantes, van a descubrir en sí el museo.
Sí.
Y pues van a poder, la mejor manera de proyectar, de divulgar, es que la gente pues se haya sorprendido como me he sorprendido yo. Ahora hace tiempo que no voy, pero creo que en el 2014 seguro que le hice pensar a más de 100 personas mi experiencia personal al conocer el museo.
No, bueno, yo creo que esta es una oportunidad fantástica la que nos está dando para poder llegar a más gente también. O sea, lo que hablábamos, es difícil, muy difícil. Se han hecho muchísimas cosas, ya les digo, que a nivel institucional el museo pertenece al Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz, que es una institución que es un referente cultural en el puerto, ¿no? Incluso durante la pandemia se hicieron multitud de actos que hay en la coordinadora cultural Iris Barbusano, en la que podría dar muchísima más referencia de la que yo puedo dar ahora de todo lo que se ha hecho, ¿no? Pero es verdad que a veces nos cuesta llegar a un público, a un mayoritario, ¿no? A un público que a lo mejor no está a priori como tan interesado en acceder o en informarse en determinadas actividades que hacemos. En este caso lo que queremos es que el arte contemporáneo sirva de conexión también, ¿no? Es lo que se habla ahora de los museos, ¿no? La nueva función de los museos como lugares de encuentro y de reflexión.
Cierto.
Entonces, en esa línea es en la que queremos trabajar.
Era una página web, era un edificio donde están las obras colgadas de la pared y el entorno en el que se están exponiendo. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Y lugares de encuentro han sido toda la vida los museos y se están perdiendo.
Sí.
Es decir, un plan... Además, es que yo me imagino, ¿no? Es decir, un chaval de 18 años diciéndole, vamos a echarnos una cervecita y vamos a dar un paseo por el museo.
O nos encontramos en el museo y después seguimos, sí.
Yo tengo una edad y no soy muy mayor, y te lo garantizo, que en alguna ocasión se puede quedar con el objetivo de ver un museo de arte contemporáneo, de museo de artes y costumbres, arqueológico. Hay que poner en valor los museos. Y el arte contemporáneo, el museo, y lo voy a decir bien, Eduardo Westender.
Muy bien.
Es un lujo que tenemos que poner en valor en el Puerto de la Cruz. Así que animar a todo el mundo que se acerque en el próximo 9, 10 y 11, ¿no?
9 y 10 de marzo a las 7 de la tarde y el 11 de marzo a las 11 de la mañana.
Y yo aprovecho a los que nos oyen que tienen responsabilidad que apoyen este tipo de cultura, que también se lo merece y que además puede ser un referente y un atractivo turístico más a sumar al ya importante conjunto de atractivos turísticos del Puerto de la Cruz, a lo mejor con un simple apoyo de alguna institución y a lo mejor pensando en marketing, pues, ¿qué le falta al museo para ser llamativo a nivel internacional? Y realmente es poco lo que le falta, quizá un poquito de apoyo.
Sí, apoyo, recursos, fundamentalmente recursos, tenemos muy pocos recursos. Como decía antes, pertenecemos al Instituto de Estudios Hispánicos y, bueno...
De presupuesto anda ahí escaso.
Muy escaso, gracias a las subvenciones del Gobierno de Canarias, del Cabildo y alguna otra institución, poco más. Y allí se hace el dicho de por amor al arte, se trabaja por amor al arte, pues... Un montón de personas que han trabajado en el Instituto de Estudios Hispánicos desde el 53 hasta hoy. Hacer una relación de todas esas personas sería muy extensa y seguro que me dejaría un montón de gente en el tintero. En todo caso, personalizarlos en los dos últimos presidentes que son y con los que yo he tenido la suerte también de trabajar y que ellos han contado conmigo, que son Nicolás Rodríguez Musenmayer y José Cruz Torres. Y luego, bueno, yo qué sé, hay muchísimas más personas. No quiero olvidarme tampoco de Margarita Rodríguez Espinosa, o Ana Luisa González Reimer, que son personas, pilares fundamentales también en la institución. Son muchos, ¿eh? O sea, estoy siendo injusta con un montón de gente, porque realmente ahí mucha gente, es un trabajo codo con codo.
Pues Estefanía, muchísimas gracias por dedicar tu tiempo a difundir
gracias a ustedes,
la existencia del museo, y que
y
sea
animarlos,
un éxito.
Sí, animarlos a todos, reiterar las gracias y animarlos a todos y a todas a que acudan el 9, el 10 y el 11 de marzo al Museo Eduardo Westerdahl.
Muchas gracias, Estefanía.
A ustedes.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues a esta hora de la mañana, que no es otra que las 9:30 hora canaria, 10:30 hora en la península, tenemos el placer de saludar a nuestro ya habitual, porque es la segunda vez que contamos con su análisis, con su opinión, como observador impertinente que es, don José Alberto Díaz Echevene. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal esos carnavales? ¿Los has divertido?
Bueno, no negaré que ha habido buenos momentos, sí, la verdad es que el carnaval va muy bien y yo he tenido la fortuna, la suerte de poder disfrutarlo, incluso ayer en el entierro de la sardina, y además muy a gusto.
La verdad es que ha habido alguna, siempre hay gente que se dedica a tirar la basura por encima de las cosas buenas. El carnaval de Santa Cruz ha sido un éxito, la verdad es que de participación y de absolutamente desde todos los puntos de vista, incluso el de la seguridad. Pero ha habido quien se ha empeñado en decir que la violencia ha inundado las calles de Santa Cruz. ¿Qué tienes que decir esto, Alberto? ¿Ha habido tanta denuncia de violencia como algunos se empeñan en difundir por redes sociales?
Pues como se suele decir, siempre hay un tonto a las tres.
¿Verdad?
Es que yo he tenido la fortuna, el honor, el privilegio de ser concejal de seguridad en el Ayuntamiento de Santa Cruz y de vivir los carnavales desde dentro. No hay ninguna, repito, ninguna fiesta de este calibre, de esta cantidad de gente participando, no solo en el oficial, sino en las calles, que se le asemeje ni de cerca a los datos de seguridad que tiene el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Por eso es uno de los factores que hacen de este carnaval algo tan grande, tan enorme, tan magnífico, con fama mundial. Y desde luego tengo que decir que aquel que intente sembrar la duda, la sospecha, con perdón de la expresión, el cajón de mierda sobre el carnaval de Santa Cruz con una cuestión de seguridad, es que no conoce al pueblo chicharrero, no conoce la realidad, o lo que es peor, la conoce y miente para intentar sacar un magro rédito electoral.
Eso es lo que a mí me preocupa, es decir, que se utilice el prestigio de un carnaval tan consolidado y tan con tanta trayectoria por la mera posibilidad de generar polémica y denostar a un equipo de gobierno, cuando lo que está denostando es a una ciudad, a una institución, a un carnaval, a una fiesta. No sé la amplitud de mira, de qué tipo de luces tienen puestas delante de la gafa, pero me da mucha tristeza, la verdad. Pero además comparto contigo que el carnaval de Santa Cruz es muy seguro, y que haya habido una pelea o haya habido 60 o 70 o 100 personas atendidas por intoxicación etílica es para presumir, no para criticar.
Exactamente, son unos datos comparativamente magníficos. Siempre tiene que haber algún episodio que lamentar, como lo hay en cualquier lugar del mundo, pero insisto, cualquiera que compare, solo por poner ejemplos de fiestas de interés turístico internacional que hay en España, lo que hay pues en los Sanfermines en Pamplona, lo que hay en las Fallas en Valencia, lo que hay hasta la Feria de Abril de Sevilla, en la Semana Grande de Bilbao, no tiene nada que ver comparativa con lo que ocurre aquí, donde 200.000 hasta 300.000 personas se pueden mover en cada día noche del carnaval. Por lo tanto, el carnaval de Santa Cruz sigue siendo un magnífico éxito, no solo de organización y de participación. Este año la lluvia nos ha deslucido en algún momento la fiesta, sino que además es un carnaval muy seguro y no podemos manchar el prestigio, que no es de un equipo de gobierno ni es un color político, el prestigio de esta ciudad, de esta tierra, de esta isla, la tarjeta de presentación de Canarias ante el mundo, como es el carnaval, no lo podemos manchar porque tres tontos digan que hay falta de seguridad en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
O porque hubo una pelea, una pelea. Claro. Es absurdo, pero bueno, vamos a lo que nos ocupa porque el carnaval nos ha inundado la actualidad, pero también nos tiene ahogado, no inundado, ahogado el caso Mediador. Y creo que don José Alberto tiene información y además yo tengo, voy a compartir contigo seguramente tu análisis, porque yo no creo que esto sea un caso aislado.
A ver, es que esto sí que es un carnaval. El carnaval, yo tengo que decir que he pasado cierta vergüenza viendo ayer en los medios nacionales, en las televisiones, esas imágenes chuscas, cutres. De un grupo de golfetes, tengo que decirlo así, y perdona si me paso en alguna expresión, viendo de prostíbulo en prostíbulo repartiéndose coca, viagra y alcohol para cerrar tratos que, ojo, empezaban con una visita guiada en el Congreso de los Diputados. Pasaba por el despacho de un general de la Guardia Civil, y culminaba con las comidas pantagruélicas en los mejores restaurantes de Madrid para después tener como postre estas fiestas, en fin, que habíamos visto ya, los que somos ya viejos en el lugar, en la revista Interview con Luis Roldán, ¿te acuerdas?
Sí, hace, señor.
Hace ya varias décadas, ¿no? Y eso lo tenemos que vivir poniendo el nombre de Canarias detrás, porque hay 3, 4, 5 desgraciados que han utilizado sus cargos para ese provecho. Pero siendo todo esto cutre y un poco repugnante, no es lo grave, ¿eh? Esto es la hojarasca, esto es la espumilla, esto no es lo que hay debajo y lo que es verdaderamente importante, porque insisto, esto no se trata de uno o dos golfetes que les han pillado metiendo la mano en la lata del gofio para irse, con perdón de nuevo, para irse de putas, que sería triste, no. Aquí hay una trama organizada, aquí hay una acusación, ojo con la expresión, porque no la uso yo, la usan los investigadores y por lo tanto está ya en el juzgado, de organización criminal. ¿Qué significa esto? Significa que hay una trama organizada con una rama política, una rama empresarial y parece ser también una rama en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cuanto afectan a ese general de la Guardia Civil y a las instrucciones que él pudiera dar. Pues la trama política...
Y a contratos que llegan a defensa y a interior. Es decir, que claro, es que las ramas son varias y en distintas direcciones.
Claro, es que en algunos medios intentan, y algunas declaraciones intentan centrarlo todo en este pobre diablo del exdirector general de ganadería, como si fuera un caso aislado o de su tío. No. Ojo. Porque es una trama política, insisto, un modus operandi en el que participan muchos y diferentes cargos, todos del mismo partido, del partido ese que llegó al gobierno enarbolando la limpieza y achacando a los demás casos de corrupción. Mira, ese mismo partido. El exdirector general de ganadería del Partido Socialista, cesado hace casi un año, en junio del año pasado, por el presidente Torres, justo después de una entrevista que tenían los ganaderos, los representantes de los ganaderos en Canarias, que le fueron a contar a Torres, no se sabe ahora muy bien qué, aunque todos sospechamos qué es lo que le contó para que lo cesara al día siguiente. Porque si fuera simplemente por inútil, tendría que echar a medio gobierno. Luego los ganaderos estaban muy hartos y le contaron algo más al presidente Torres. En ese caso, ¿qué sabía, desde cuándo y por qué no lo puso en conocimiento de la justicia el presidente Torres? Primera pregunta. Su tío, el señor Fuentes Curbelo, diputado en el Congreso por el Partido Socialista, y por cierto que dejó en herencia a su sobrino, ojo con los términos, la Dirección General de Ganaderías, porque parecía que era un coto familiar en Fuerteventura, porque los Fuentes en Fuerteventura son un clan familiar. Otro de sus hermanos ya había sido diputado y es director insular, lo que se llamaba antes delegado de gobierno en la isla, el director general de la Administración del Estado en Fuerteventura. Sí. Es decir, es todo un clan familiar con un entramado. Y, por cierto, ¿quién es el secretario general en Fuerteventura del Partido Socialista? Don Blas Acosta, viceconsejero del gobierno, expresidente del Cabildo de Fuerteventura e implicado en al menos dos tramas más, dos acusaciones más de presunta o supuesta corrupción. Luego, si fue expulsado este señor hace casi un año por inútil, ¿a quién le van a vender la moto de que ahora lo hubieran propuesto como candidato a la alcaldía de Antigua en la propia Fuerteventura? Claro, esto no hay quien se lo coma. Este señor...
Tiene muy mala pinta, bastante. Muy mala claro, pinta.
El diputado de este señor en Madrid, el que organizaba las juergas con los prostíbulos de la zona, es que claro, también tiene una trayectoria más que curiosa. Por cierto, magníficas conexiones en varias comisiones del Congreso de los Diputados, sanchista muy reconocido y muy reputado en su trayectoria, y que además se ha comentado que en esas informaciones aparece una senadora que ya conoceremos su nombre. ¿Y de dónde aparece toda esta información? Permíteme que haga toda esta explicación para que la gente entienda que no es un caso aislado, sino que hay una trama, ¿no? Pues sale de la información del exdirector, ya expulsado también, exdirector insular de deportes del Cabildo de Tenerife.
¿Ya está expulsado del PSOE? Porque él dimitió.
Está.
¿Pero está expulsado del PSOE?
Lo echa porque es el PSOE y lo echa el presidente porque él, no sé si por torpeza o no se sabe por qué, empieza...
Por miedo a la mujer, me dice alguno. Por miedo a la mujer.
No, empieza un juicio por una tarjeta, por el uso...
Esa es otra, impedido, esa es otra, lo de la tarjeta.
De una tarjeta con el famoso mediador. Por eso sale el nombre de la trama. En ese juicio, entre particulares, la investigación le lleva al mediador a aportar su teléfono móvil para intentar decir ante el juez que era una práctica habitual no solo de este señor, sino de otros en plural, en un plural grande, cargos políticos de aceptación de favores, prebendas y esas tarjetas regalo, tarjetas sin control financiero, para hacer sus negocios.
Con cargo a dinero público, ¿no, José Alberto? Esas tarjetas van contra presupuestos públicos.
No, esa tarjeta no es presupuesto público, esa tarjeta la va recargando con la trama de extorsión que a su vez hace, por ejemplo, a los ganaderos. A los ganaderos, con fondos europeos, y esa es otra que después veremos las consecuencias, les prometen unas ciertas ayudas para sus explotaciones ganaderas, esa parte de la zanahoria, y también la parte del palo, esto es el palo de la zanahoria. El palo es que si no me lo haces, yo provoco la investigación, la inspección por parte de la consejería, en su caso, o del SEPRONA, que depende de la Guardia Civil.
Claro,
nos hemos enterado también que uno de los funcionarios encargados de hacer este tipo de inspecciones en explotaciones ganaderas
fue
curiosamente apartado de su puesto por instrucción del director general. Luego sí se llegó a consumar ese intercambio de favores. Y esto sigue empleando ramificaciones. Mira, esto es como el aloe vera.
Sí.
Cuanto más se investiga, más propiedades tiene. Pues resulta que hay conexiones en al menos otras dos consejerías del gobierno de Canarias. Una, la de Sanidad. ¿Quién estaba implicado en esas conversaciones? Porque aparece también en el sumario. El anterior director general del Servicio Canario de Salud.
Ya han salido.
Don Conrado Domínguez.
Ya han salido algunas conversaciones.
Que hablan sobre el intercambio de favores y posibles contrataciones de drones para repartos sanitarios, etcétera. Otra parte se refiere a medio ambiente e industria, con la posible instalación de placas solares precisamente en instalaciones ganaderas. Y a su vez se empiezan a descubrir otras conexiones en otros puntos de España gracias a las magníficas relaciones del ex general de división de la Guardia Civil, que es un cargo muy importante, creo que debe haber 20 o 25 en toda España, es un señor con mucho poder, en otras partes y en otros gobiernos se habla incluso de Aragón, de Madrid o de Valencia. Bueno, esto indica, estoy dando todos estos detalles, todos estos puntos, para que pasemos el lápiz y veamos que hay una línea que une todos esos puntos. Hay una trama organizada, hay un modus operandi. Y te decía antes lo de los fondos europeos por las consecuencias que puede tener, porque no es solo, insisto, esta panda de golfetes que han estafado, extorsionado a puede que a unos cuantos ingenuos y a otros carotas, ¿eh? Porque los que algunos lo que pretendían era un trato de favor, como conseguir el suministro en los hospitales de Canarias, etcétera, etcétera, ¿no?
Un auténtico escándalo.
¿Cuál es la consecuencia? Que son fondos europeos y, por lo tanto, susceptibles de ser revisados por las autoridades europeas, que, lógicamente, al enterarse de esta situación, van a revisar todos los fondos desde el año 2016, porque además suelen tener un carácter de 5 a 7 años para, digamos, la ejecución y decir en qué se ha gastado estos fondos, pueden revisarlos. ¿Y cuál puede ser la consecuencia? La sanción, la reducción, la disminución o la clausura de esos fondos que soportan casi el 60% del sector primario en Canarias, agricultura, pesca y agricultura, pesca y ganadería. Y imagínense ustedes qué tragedia es para esta tierra que se pongan en peligro esos fondos estructurales para la supervivencia del sector primario en Canarias por culpa de este puñadito de golpes. Y hasta aquí lo que sabemos, las explicaciones que ha dado el presidente del gobierno,
cero,
la consejera de Agricultura o el viceconsejero, presidente, secretario general del Partido Socialista de Fuerteventura, ¿sabes cuál ha sido?
Cero.
Cri, 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 cri.
Y seguirán así. Y seguirán así. No van, se van a poner de perfil. No van a entrar. No van a entrar porque van a salir bastantes cositas. Y dicen que esto es la punta del iceberg, José Alberto.
Dicen que es la punta del iceberg y yo me lo creo. Por eso yo ironizaba esta mañana diciendo, bueno, pues si vemos este iceberg llegar, hay un capitán del barco, un capitán del Titanic, que está en su torre y que no dice nada.
Y es una pena, pero no le esperes, porque no va a decir nada. Don José Alberto, te dejo tranquilo, que acabes con tus carnavales de la mejor manera posible, que disfrutes de esos disfraces tan maravillosos que luces en las redes, que estás muy guapo, y la semana que viene más.
Un abrazo para todos. Esperemos que el carnaval en Tenerife sea fantástico, que el carnaval político quede al desnudo y que alguno se quite la careta.
Estupendo, José Alberto. A disfrutar. Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Bueno, pues la valió la pena escuchar a José Alberto. Volveremos al tema porque nos ocupará durante la próxima semana. De momento, Marc Anthony sí que nos canta que valió la pena.
Mirándote a los ojos se responden mis porqués. Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel. Qué tierno amor, mi devoción. Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento. De nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tu boca y en tu que llegar después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar y ser más yo, de nuevo yo, y por bandera mi ilusión. Y mira, si te quiero, que por amor me entrego. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo. Están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena.
dice Celia. My English is not very good looking. Que Dios me lo bendiga.
Bueno, pues voy a empezar a presentarlo, así que tengan ustedes cuidado con lo que dicen a partir de ahora, porque ya se está pues, emitiendo. Buenos días, Patricia Fernández.
Buenos días, Diego.
He empezado por la mujer porque eres la única, no porque no, sea
bueno,
mujer.
Nada, pensaba que iba a ser machismo total ahora, porque si
no... Hoy vienes con el pelo recogido, ¿te mojaste ayer en el tiro de la sardina o qué?
Estoy resfriada todavía. No, es que me tengo que ir a la pelu a teñirme. Y entonces tengo las canas por fuera, digo, voy a darme una coleta.
Otro dato más por lo que me encanta ser hombre. Para llevar uno la cana, don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Has disfrutado del carnaval de la Orotava?
Soy poco carnavalero.
Yo me pasa igual, ¿eh? Yo soy carnavalero por obligación, porque cualquiera le dice que no a los chiquitines. Pero bueno, la verdad la rotaba el carnaval, no sé si la has visto, tú sí la habrás visto, imagino, a ti te ha tocado seguro. A mí me gusta mucho el carnaval la rotaba, ¿no?
Espectacular. ¿Eh? Espectacular.
Don Juan Violán, buenos días. Buenos días. Yo te tengo puesto Juan Violán Junior, que a veces te equivoco
Juanito,
con tu tío Jorge.
Juanito, sí.
Hoy va a ser más agradable que el último día.
Espero.
Seguro que sí. Y además tenemos como representante del PSOE, que no puede faltar en esta mesa, don Benigno Guillén, buenos días.
Buenos días.
Y además de la municipalidad, que es lo que me gusta a mí.
Sí.
A mí lo que me gusta. Yo cada día estoy más enamorado de los ayuntamientos y además cada día os admiro más. Lo digo siempre que puedo, porque de verdad hay un... En mi conocimiento, conozco a bastantes concejales. Yo creo que hay más de un 95% de concejales que son buenas personas y buenos políticos. Y están denostados por culpa del 5% de los corruptos y de la importante densidad de corruptos que hay de ahí para arriba. Porque de ahí para arriba sí que se cuecen. Pero hoy no vamos a hablar, en esta mesa por lo menos no vamos a hablar del caso mediador, porque ya hemos tenido bastante en lo que va de mañana y probablemente el lunes tendremos un especial con el mentor, el que abrió la tapa de la caja, que se llama Félix Rojas y que algunos empiezan a reconocer. Hoy en Canarias 7 he visto un reconocimiento al digital de canarias.net y yo sigo insistiendo que la fuente que destapó todo este tema se llama Félix Rojas y el digital de canarias.net. Así que al César lo que es del César, y aunque algunos se empeñen en apuntarse el tanto, de eso nada. El que tenía ese dispositivo electrónico en su mano antes que estuviese en el juzgado o después de que estuviese en el juzgado es Félix Rojas. Así que el lunes contaremos con su presencia en este estudio o por teléfono, que está malito. Un abrazo y cuídate mucho, Félix. Pues bueno, podemos hablar de lo que ustedes quieran, pero yo quiero hablar de una cosa en principio, a ver qué les parece a ustedes la visita sorpresa del señor Sánchez aquí en esta mañana. No sé si están informados porque ha sido un poco público, pero a estilo Biden ha cogido el tren de Polonia y se ha ido a Kiev. ¿Qué hace Sánchez en Kiev?
Y a celebrar el aniversario.
Hombre, yo creo que Sánchez es muy espontáneo, ¿no? Y no hay nada más peligroso en la vida que la
espontaneidad. Como decía Pérez Reverte, ¿no?
Lo digo desde el cariño, ¿eh? Me da igual que sea Sánchez, que Feijóo, que lo haya hecho o quien sea. Pero la espontaneidad...
Ahora tenemos para Feijóo, que también se está diciendo.
La espontaneidad en el mundo de la improvisación, a fin de cuentas, porque no deja de ser un tema improvisado en el mundo político, en el mundo empresarial, es síntoma de fallo, de estrategia, de no saber hacia dónde se dirige alguien. Yo intuyo, sin conocerlo, porque al final no conozco a nuestros políticos, que él vio la jugada de Biden y dijo, esto yo lo puedo hacer también, ¿no?
Como futuro líder de la Unión Europea, ¿no? Es decir, consolidando cada vez más
Da esa sensación, o por lo menos a mí, a ver, que al final es bueno que se personen los políticos en Ucrania, que tengan el valor de ir hacia allí, entendiendo el enorme peligro que conlleva, ¿no? Yo espero que no.
A mí que se personen, ¿no? Que ayuden, como tienen sí. que ayudar. Personarse, ir allí es gastar dinero
seis,
y tiempo.
Leopard.
Bueno, y los están preparando, me parece bien.
Seis, solo seis, decían los toros, ¿no?
Bueno, a lo mejor, y hay más detrás que seguro que no se dice, porque en guerras hay cosas que no se pueden comunicar,
sí, pero,
¿no? Está un poco por seguridad. Pero que vaya, bueno, que vaya la prensa así a cubrir el año, pues bueno, me parece estupendo, pero que vaya el presidente no tiene sentido.
Una cuestión de apoyo.
Incluso
yo creo que sí,
si lo miras, Biden es porque, bueno.
Llevaba 500 millones en una cartera el hombre. Biden llevaba 500 millones, no sé cuántos llevaría Sánchez, pero no creo que llegue a 5.
Tiene peso.
500 millones que el pueblo de Ucrania tendrá que devolver. Porque no se nos olvide que todas estas ayudas al final la van a tener que devolver.
Sí, bueno, pero como todas las subvenciones y como todo se devuelve. Bueno, casi.
¿Tú crees que Ucrania va a ser tratada como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial?
¿Qué queréis que os diga?
No creo, ¿no?
No, será Rusia la que será tratada.
¿Cuántas guerras en territorio norteamericano hemos tenido después de la Guerra Civil Americana?
Ninguna.
Ninguna, ¿verdad? O sea, esta gente siempre se apaña para que cuando haya un conflicto nunca les pille a ellos en su territorio. Cuando fue lo de Irán, fue por el petróleo, no fue ni por Saddam ni por historias de estas, no, o sea, por Irak, perdón, fue por el petróleo. Y ahora lo de Ucrania.
Se está metiendo en
un
No, qué narices.
Hoy le he dado un palito a Podemos muy serio por la falta de rigor en los compromisos internacionales siendo miembro del gobierno, ¿eh? Porque eso de decir que España está al servicio de los intereses de Estados Unidos. Yo creo que España está al servicio de los compromisos europeos.
Y ahora los rusos son dictadores de ultraderecha.
Otra.
Perdónenme. Pero Europa le baila el agua a Estados Unidos a través de la OTAN, mientras que Estados Unidos.
¿Preferimos bailársela a Irán o a Rusia?
¿O a China?
¿A quién se le
dio de Europa? Es que le compren sus armas, punto. Ya lo dijo Trump.
Pero ¿y si no se la compramos?
Si uno de los más desvendedores es España.
Pero opciones, Santiago.
Yo creo que al final, detrás de todo eso, hay un tema de interés comercial. Yo creo que más allá de lo político, hay un interés comercial en general. O sea, por eso Estados Unidos no entra en guerra con China, porque al final son las dos grandes potencias comerciales del mundo, y Europa está en medio. Y Europa es la gran beneficiada de ambos. Entonces, Europa juega ese papel de Suiza, ¿no? De neutral o debería.
De intento de ser neutral.
Al final, yo creo que nadie es ajeno a lo que está pasando en Ucrania y que es una.
Y recordemos que el tema de Ucrania es como el tema de los misiles de Cuba en su tiempo.
Con algún muerto más, ¿no?
Sí, pero es muy similar. O sea, bueno. Rusia ha dicho, te están metiendo en mi patio trasero. Cuando Kennedy le dijo a los rusos, que Cuba es mi patio trasero. Y tú
debe ser que Kennedy metió allí un par de tanques en Cuba, ¿no? O puso unos barcos para que no llegaran los misiles.
Hizo un bloqueo.
Es diferente, no tiene nada que ver.
Un bloqueo comparado con lo que está pasando con Ucrania, Santiago.
Un bloqueo al que final, luego, yo espero Canadá que a, no tenía bloqueo y gracias a Canadá
que a Putin lo juzguen por crímenes de guerra. Yo creo que al final lo que ha hecho es una disparate, y yo creo que todas las agrupaciones políticas y empresariales y humanas tienen que estar en contra de una guerra que realmente no lleva a nada. En ese ínterin hay que apoyar al más débil, y eso es una obviedad.
Hombre, eso de empresariales en contra de una guerra, algunos están amasando.
Bueno, hay algunos sectores que están guisándose, eso no, es verdad. Pero en todas las guerras pasa.
Esta guerra lo que ha demostrado es que los armamentistas, las empresas de armas, o sea, a la chita callando y sin que nadie se entere, están vendiendo, y las españolas, por supuesto,
no son capaces de producir lo que se gasta. Eso me enteré esta semana y me quedé muerto. No son capaces de producir lo que disparan.
Armamento ligero, granadas de racimo y misiles. Vendemos un montón de esto.
¿Pero qué pasa, Santiago? Yo de verdad que quiero tocarte un poco la conciencia. ¿Los drones iraníes son mejores? ¿Las bombas de racimo soviética o rusa son mejores? Es decir, lo malo son los que venden desde el occidente, los que venden desde la otra parte.
¿Y los chinos? Diego, ¿Eso
no son malos?
Mi posición personal es que las guerras sobran. Todo se puede
arreglar.
Si nos sentamos en una mesa, seguro que lo
podemos
arreglar.
Pero no busquemos culpables. Si el culpable está claro. ¿Quién ha pegado el primer tiro? ¿Quién es el Canales Rivera le pegó un bofeta a un tipo? Es el culpable, ya está. Por mucho que se hubiesen cagado en su madre, eso lo tenemos claro, ¿no? La violencia tiene la culpa el que la inicia. Siempre estás a tiempo de retirarte, siempre estás a tiempo de ceder, de dialogar. ¿Quién ha pegado el primer tiro? ¿Estados Unidos? ¿Ucrania? ¿Lituania? Ha sido Rusia, ¿no?
Se invadió Guadalajara.
Entonces no podemos tener dudas en ese tema.
Eso ya venía enquistado, porque la península de Crimea ya la habían invadido y se habían quedado con ella como diciendo, esto es nuestro y aquí, esto tú no te lo quedas, por mucho que sea de Ucrania.
Yo creo que al final volvemos a lo de siempre, es una cuestión de educación, y como la educación es tan diferente en distintos países del mundo, el tener hoy por hoy una guerra significa que estamos retrocediendo dos siglos. no debería haber ocurrido. Yo soy partidario de que creo que en el momento en el que Rusia hubiera invadido Ucrania debería de la OTAN o no OTAN, porque claro, al final entras en vetos, entras en no sé qué, o sea, haber cogido y desplegado ahí todo el... pero más allá de cualquier cosa, por el riesgo que ha supuesto económico.
Los cascos posterior. Azules no han olvidado que existen, ¿no? Los cascos azules ya no sirven para nada, ¿no?
Entonces,
están todos en África.
Los cascos,
¿no?,
azules ya no. Sí, pero, ¿se acuerdan de los cascos azules, sí, no? Sí, iban a hacer, sí, eso que está diciendo.
Están en África, claro, en Mali,
te paras aquí.
Pero imagínate Mali, que se hubiera metido a la OTAN.
Sí, no. Se hubiera creado una guerra. O
una
no,
tercera,
porque sea, no, o no, porque tú coges Estados Unidos, coges tal, y acotas Rusia y dices, de aquí.
Acotas Rusia, hijo, Rusia no es.
No, Suiza, pero bueno, me refiero
a China, a la India,
claro, sí, claro.
Esto es una geopolítica internacional.
Los aliados compleja, que están por medio, que no
ya,
es.
Pero bueno,
no y es decir, intereses comerciales. Me decís,
al final
¿qué vendo yo y a quién se lo vendo?
Oye, vamos a ver
y
si esto dura
cuántos
un poquito.
Muertos me cuesta, ¿no?
Exacto. No, hombre, también nos hemos dado cuenta de que dependemos mucho de un país que nos defía por el gas. Lo hemos visto en Europa, ¿no? Porque yo, al fin, nosotros en Canarias, porque estamos y no lo necesitamos, esas calefacciones y tal.
Yo también tengo mis dudas, ¿eh?
¿De qué?
Los datos de compra de petróleo de España a la Rusia de Putin en este año se ha multiplicado por dos. Sí. No sé si habrá llegado algo a Canarias o no.
No, pero bueno.
A través de intermediarios. No,
probablemente estemos echándole gasoil ruso a nuestros vehículos.
Sí, pero que dependamos, por eso lo digo, que dependamos de un país que nos maneja, y eso es triste.
Sí, total.
Tenemos que crear un poco autoconsumo.
Bueno, ¿acabará esto prontito o no? ¿Qué opinión tienen?
No.
Pues yo siempre, sigo siendo ingenuo y digo, ¿en algún momento alguien le llegará al sentido común o ya se le acabarán los arsenales que tienen que disparar?
Hombre, cuando se queden sin gente importante en Rusia, pues se lo va cargando a todos, todos se van suicidando. Cuando ya se queden con poco, algunos se rebelan.
Yo creo que no.
Yo creo
que va a durar. O sea, la locura de Putin es que es incontrolable. Yo creo que la única manera sería que Putin
desapareciera,
sí, pero eso no va a ocurrir. O sea,
hombre, se puede, si se siguen suicidando tanto.
También le pongo una bolita a San Antonio. ¿Han oído la crisis que tienen entre Wagner, el grupo mercenario, y el Ministerio de Defensa? La
sí,
crisis.
Lo dijo, bueno, lo vi ayer en.
Porque ahí demuestra, yo veo una debilidad importante, porque que un ejército tan potente como el ruso tenga que tener como cabeza de puente o cabeza de lanza. O la avanzadilla de la guerra a un grupo mercenario nutrido por presos y demandando que el Ministerio de Defensa le mande munición y que se quejen de que han muerto más gente y que no pueden reclutar a más, todas esas cosas que van llegando, que no sé qué parte es de verdad y qué parte es de mentira, eso yo creo que demuestra que la potencia militar rusa no es la que parece y que esa debilidad puede ser que nos lleve a la amenaza nuclear, pero que sí, no llegue la locura que le dé el botón y al final pues tenga
que es más profesional el ejército ucraniano que el ruso.
Sí, y además está mejor apoyado y mejor formado.
Bueno, mejor apoyado.
Y además tiene una motivación especial, que está defendiendo su país.
Sí. Y todo el mundo va porque la guerra lo iba a invadir en 3 minutos. Días,
y los otros que son todos presos, que llevan 50 años en Siberia, los sueltas allí a correr y bueno.
Los 50 muertos que ha enseñado el tipo este, el chef de Putin, sí, en su red social, me da la sensación de que la mitad lo mataron los propios de Wagner.
Seguro.
Así que esto es un disparate a todas
luces. No, yo no creo que eso llegue a verano ya.
Por ejemplo.
Ojalá. Yo tengo la esperanza de que...
Yo, ahondando en lo que ha dicho Patricia, deberíamos aprender de los problemas que nos ha generado esta guerra, sobre todo de dependencia tanto alimentaria como energética, y empezar nuestra España vaciada a darle apoyo para que cultive y aprender de que tenemos mucho sol, mucho viento, muchas mareas.
Entre molino, placa fotovoltaica y una col.
¿Me entiendes?
Y una papa.
Pero escúchame. hay muchas plantaciones fotovoltaicas y de molinos que debajo están cultivadas.
De biomasa.
Bueno.
De biomasa para hacer...
Pero las ovejas pastan ahí, por ejemplo.
Bueno, pasa.
Pero después no se va a poder matar la oveja sin ponerle música antes.
No.
No empecemos con el vacile de la ley animal, hombre.
No, hombre, sí, no vacile, no.
Es que todo es un todo en uno. Es lo que decía Juan antes, dice que un poco la improvisación. Es decir, no, oye, hay un proyecto para encajar todo esto: la oveja, con la España vaciada, con la transición ecológica. Hay un proyecto para encajarlo todo.
Con esto es que cuando se tiene que sacrificar un animal, se le haga sufrir necesariamente. O sea, tú, me imagino que todos habréis visto vídeos en las redes.
Sí, pero bueno.
Se matan bichos, hachazos. Hombre, por favor.
¿En un matadero?
Para eso son entornos rurales.
No, en un matadero no.
En un matadero llevan proceso químico.
Bueno, no, era, no eran mataderos nacionales, eran de fuera.
Y tú decías, bueno, eso, eso puede eso ser. En China, en pero India,
aquí, creo que en este país aquí, somos aquí, más civilizados
aquí
que todo eso.
Está súper controlado eso. De hecho, tú matanzas en casa y cosas.
Otra cosa es entornos rurales, que se mataban los conejos dándoles un golpe en la cabeza.
Y se sigue matando.
Y los cochinos.
Pero que es una manera muy poco dolorosa de morir, por lo visto. Es decir,
sí, es rápido.
La desangrado. Bueno, yo, desangrándote con un cuchillo.
A mí me obligaron a matar un conejo de pequeño, loco.
Bueno, pero eso no tenemos que hablar de eso, que eso no.
Pero bueno, son culturas.
Pero como mates un ratón en tu casa.
Patricia, desde luego, por favor. La mejor muerte de un animal es en un matadero, sin duda.
Te considero una persona de mucho más nivel que eso.
Pero que no es tradición. ¿Aquí cuántas cabras se iban a los mataderos? ¿O cuántos conejos?
Deberían llevarse todos.
Sí, pero están controlados por veterinarios.
¿Controlados?
Te lo digo, sí. Te lo digo porque finca... la gente que
yo hace tiempo que no hago tenderetes de matanza y eso. Pero yo me acuerdo de matar cochino con una pistola Hilti en la tierra y se quedan tiesos en un segundo.
Bueno, claro, le das el bulbo.
Le metes una pistola Hilti esa de clavo y... No, pero hay... Coño, hay que tener un poco de sensibilidad. Y comer animales vamos a seguir comiendo.
¿No te gusta la carne?
Me encanta la comida. Y me encanta la carne.
Buscar una manera de que
a mí, fíjate, y almorzar es cruel lo que voy a decir, pero me da más pena cuando me ven matando animales que personas en guerras, y no me preguntes por qué, pero es una visión que tenemos más costumbrista que un animal.
Sobre todo si los que mueren en la guerra no son de tu propio color.
Claro.
Y no están cerca. Si, si están en Ucrania no duran, no duelen más. Oye, por cierto, ¿qué les parece?
No, el mismo color, no, igual duelen, pero ya te la, un animal te es como otra sensibilidad.
¿Qué les parece el
¿Tiene cero... menos defensa el animal que la persona humana?
¿Qué es eso?
¿Qué les parece el cero mediático, el cero de información que se ha producido en el terremoto de Turquía? Porque ha habido otro, que es el de Siria.
Sí.
¿Qué les parece? Somos
al
sensibles.
Final, Turquía es el puente de Europa y al estar más desarrollada le han puesto el foco ahí porque se supone que bueno,
que nos importa más. Porque no, Siria,
porque
Siria
estaba, mejor, llevan... estaba mejor construida, estaba más desarrollada y el desastre, yo creo que va por ahí. Es decir, porque al final Siria está al lado y ha habido un montón de muertes y tal.
El mismo.
Pero es cierto que al ser también un país que está en guerra. La posibilidad de acceso a la información es menor. Y al enviar medios allí, puede ser más arriesgado.
No
al final no llegan. Y no si llegan, llegan con ciertos peligros.
A mí me da pena las ayudas, porque a mí me
las ayudas
me
no llegan. Claro. Ayuda. Metidas 4 días en una frontera. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que aquí al final las medios de comunicación somos cómplices de decir, oye, pues le ponemos un tapón a la información en Siria, porque ya bastante tenemos para que llenar los telediarios con las imágenes de Turquía. Y otra vez la hipocresía, ¿no? Es decir, no damos la misma el mismo valor a una cosa que a la otra. Pero bueno, pasamos. Vamos al PP. Porque PP se está luciendo.
¿Sí?
¿Alguien me sabe decir, según su criterio, que es una persona de bien? Lo dije ayer y hoy ya me estoy enterando de que el señor Sánchez y los socialistas están taca, 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 pico y palo a demoler, ¿no?
Bueno, se sacaron de contexto.
Se sacaron de contexto fue desafortunado. O hay que despedir al espíritu.
No, la rata
es una expresión muy antigua. 50.000
euros porque mates una rata, él no tiene sentido. Pero
eso no es una persona de bien, el que mata una rata con un palo.
Nada, eso es
una persona. En tu año soy aquí.
Desde luego.
¿Saben lo que una persona de bien? Desde luego son desafortunadas.
Fue desafortunado, pero se sacó de contexto. La persona de bien creo que somos todos, quitando la gentuza.
Exacto.
Pues, bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué hace Feijóo comiendo con Casado, diciendo, vamos, intentando que sea secreto porque no coincide ni en la entrada ni en la salida, en plan espía, ¿no? ¿Qué estaban haciendo allí,
bueno,
Feijóo y Casado?
Comer dos presidentes del Partido Popular.
No, ¿Tú te irías a comer con Casado?
Se conocen de atrás. No.
Mira, son compañeros de partido.
¿Sabes que cuando salieron del ascensor tuvieron que limpiarlo, no? Estaban las cuchilladas, se habían salpicado toda la sangre del ascensor.
¿Tú crees que se iban mal?
Pero es como, yo qué sé, Pedro Sánchez no habrá ido a comer con Felipe González.
Sí.
No lo creo. No lo creo.
Y con gente peor que
con Aznar.
Con gente peor.
O con Lambán.
Que rellenemos.
Vaya amigos que tiene.
Que sea noticia que una persona entre a comer. Precisamente lo que ellos quieren es evitar dar alimento a la opinión pública. Y hacen una comida como la pueden hacer los de Comisiones Obreras con UGT y
como si yo quiera comer contigo.
Exacto, es decir,
no hay que darle tanto.
Yo creo que darle ¿sabes? Es decir, al final denota la enorme pobreza mental que tenemos en España, tío, que es que buscamos petróleo como no lo tenemos, pues buscamos petróleo.
No, pero que se está agarrando la izquierda porque no sabe cómo defenderse.
No, a lo mejor, yo lo que le he dado más crédito es que Feijóo ha ido a preguntarle a Casado que cómo gestionó él la moción de censura anterior de Vox, ¿no?
Ah, la que presenta el lunes.
Porque el lunes presentan una que a mí me pone los pelos de punta. Porque a mí Ramón Tamames
en ese caso, más fácil hubiera sido Feijóo reunirse con Rajoy. Porque a quien le. Si tiene experiencia en mociones de censura, Rajoy.
Pero Vox tuvo ya. El Casado la cagó muy grande cuando la primera moción de censura de Vox. Pero a lo que voy, es que lo de la figura de Ramón Tamames no es un señor con demencia senil, ¿eh? No sé si le han oído hablar ayer o antes de ayer de demencia senil, nada. Y además le ha dicho claramente a Vox, quítame el feminismo, quítame las autonomías, que son discursos que yo no comparto, y céntrate en la parte económica, que es lo que yo domino. Es decir, que cuidado, que Vox está dando ahí un palo importante a la opinión pública diciendo, soy capaz de sentarme a hablar con gente de ideología comunista. Lo que no soy capaz de hablar es con estos otros, que no sé qué son, pero que con esto no se puede hablar.
Hombre, para mí es una pena que don Ramón Tamames, el economista del partido durante muchísimos años, se preste a ese juego, pero bueno, que se va a hacer.
Pero esta era la cosa muy mala.
O que avanzó intelectualmente. No, no puede ser.
Pero que es que al final, yo creo que seguimos. El otro día vi, y no puedo citarlo textualmente, la evolución de las profesiones en a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? Y vemos a los médicos, vemos a policías, vemos tal, y vemos las escuelas y siguen siendo iguales, exactamente iguales que hace 200 años. Pupitre, pizarra, profesor y alumno.
Aunque la pizarra sea electrónica, sí, bueno, o tenga un retroproyector.
Pero, lo que es la visualización en sí del aula sigue siendo la misma.
Y el tipo de examen es muy parecido.
Claro, entonces no hay una evolución. Y lo mismo pasa con el tema político. Es decir, seguimos encasillando en rojos, azules, verdes y morados. Y realmente la gente debería de tener cintura para hacer precisamente lo que está haciendo este hombre. Es decir, no definirse, porque tampoco puedo opinar porque no me he enterado muy bien del rollo. Pero por lo que les escucho a ambos, es un tipo con una ideología, entre comillas, comunista.
Comunista.
Pero que al final es capaz de sentarse a dialogar, y yo creo que eso es bueno. Es decir, que la gente sepa eso y vea que eso puede ocurrir, y que nos dejemos de colores y nos empecemos a sentar sobre mesas de gestión y de futuro y de proyectos a futuro a niveles de calle, yo creo que es lo apropiado.
A mí no me asusta.
Como empresario,
lo que me asusta es que alguien quiera poner a Ramón Tamames como un señor con demencia senil, que ya lo he oído.
Biden lo están, ahora van a sacar una ley en Estados Unidos para decir que los políticos a partir de cierta edad tienen que hacerles un test de tal. Es que es normal.
A ver, Biden está
entre 78 y la muerte ya.
Está tan estirado, encima le han planchado tanto la cara al pobre hombre.
Pero se cae un poco cuando sube la escalera del Air Force One, se cae más de la cuenta.
Pero al final
llegaremos todo, y espero llegar como Tamames, no como Biden.
Estoy de acuerdo con Juan en que de alguna manera los políticos puedes partir de las bases de un color, pero hay temas en los que hay que tener cintura. Educación, sanidad, funcionariado, ciertas leyes que tienen que ser de alguna manera que vinculen a todos para no estar cambiándolas cada 4 años, cosas así, ¿me entiendes? Y sí, cada uno puede tener su perspectiva personal o de partido, pero se pueden llegar a grandes acuerdos para que el Estado en general, todos los ciudadanos de un Estado puedan tener un futuro mejor.
Claro.
Y hasta ahí puedo
decir. Y que deje de haber rencores y rollos de a ver qué va a opinar, entonces me posiciono de una manera o de otra en Podemos, en PP, en PSOE. O sea, la gente necesita otra cosa. Lo hemos hablado.
Se llama sentido común.
Sí, pero ¿ustedes creen que es fácil negociar con Vox? ¿Es fácil negociar con Vox? Pero bueno, fácil, cuando hombre, se radicaliza...
Estoy de acuerdo. Es complicado.
Si ustedes han negociado con Vox...
¿Y con Podemos?
Pero bueno...
Claro. Pero es que eso es lo que estamos hablando. Al final...
¿Sabes? Que
es que negociar es ceder en alguna parte.
Ganar. Sí, es la base de cualquier negociación.
¿En qué estamos de acuerdo? Yo me acuerdo... Me ha venido el recuerdo de cuando un partido al que yo quería muchísimo, que se llamaba Ciudadano, ganó las elecciones en Cataluña con Inés Arrimadas al frente, y yo estaba estudiando en esta mesa como tertuliano. Me preguntaron y digo, yo lo que me gustaría, y lo digo de verdad y lo repito, lo que me gustaría es que Ciudadanos se sentara con Esquerra Republicana de Cataluña, número 2, que representan más del 50% de los votos de todos los catalanes, y pongan sobre la mesa sus programas políticos, sin ideología, y lo que estén en común lo pongan en práctica. Y se sorprendería uno si se hicieran esos ejercicios, porque los programas políticos en común, hay muchísimas cosas.
¿Todo?
Vengan de donde vengan. Entonces, casi si estamos de acuerdo los cuatro, vamos a hacer eso lo primero.
Lo que pasa es que,
lo que estamos de acuerdo.
Luego se personaliza la política. Entonces, dependiendo de quién venga la declaración, entonces ya yo me pongo en contra. Y
el gran
esas disciplinas de partido.
Votos que tengo que ganar y te tengo que quitar a ti para que yo tenga tres y medio de tu voz.
El gran problema es, presentan una idea que nos puede agradar a los cinco que estamos en la mesa, pero hay uno o dos que en función de quién dice la idea, dice,
ya no me gusta.
Eso me echa para atrás. No, si la idea es buena, vamos a debatirla, vamos a pulir las aristas y tiremos para adelante.
Pero Santiago, eso es lo que quiere la gente. O sea,
eso al es lo final, que quiere la gente. Lo que hacemos todos los días nosotros, claro, cuando nos tomamos un café.
Pero no escuchamos, o sea, al político, yo los oigo, y a nivel de municipalidad y de todos, no, hay que estar con la gente. Y yo de verdad, y lo escuchen veo. Eso. Y, pero escuchen lo escuchan eso. Y luego no lo practican. Se practica quizás más a nivel de ayuntamiento, pero luego a nivel de instituciones donde lo que debes de gestionar, debes hacerlo con una versatilidad mucho mayor, no se hace. Y no se hace porque dependiendo de quién lo diga, se apoya, no se apoya. Hay las disciplinas de partido, todos estos rollos, al final es volver al siglo XIX o siglo XX.
Bueno, y eso que genera desapego. No,
como dijo Patricia, el sentido común, que como hemos dicho más de una vez, es el menos común de los.
Pero tiene que haber un parón, Santiago. Tiene que pararse.
Tiene que haber un punto de inflexión.
¿Sabes? Y decir,
porque la ciudadanía va en caminos diferentes a los políticos.
A un pacto,
si hay un desapego total.
Fíjate que yo, y lo que estás diciendo es muy interesante. O sea, el llegar a un pacto antes de incluso de las elecciones. De decir, vamos a parar de dimes y diretes, que la justicia hable cuando tenga que hablar sobre las cosas de cada partido que tenga que hacer, pero a partir de aquí vamos a intentar ir en esta línea de comunicación, de gestión.
Complicado, es muy complicado.
Claro, bueno, porque la gente está... O sea,
pero es complicado.
¿Tú crees que no se hace también por detrás una parte? Yo creo que sí. Lo que pasa es que aquí sale más que aquel diga que es un hombre de bien, o que el otro dijo no sé qué, o sí, el otro no sé cuánto.
Pero ahí está entonces, la prensa que debe ser.
Pero yo creo que por detrás siempre hay un.
La prensa es cómplice y participa de este tipo de actuaciones. Claro, es decir, claro. La prensa también dice que uno que hace una cosa, si es de los míos, está bien, y si lo hace el de enfrente, la misma claro. cosa, está mal. Claro. Son también.
Ya, pero mira, socios necesarios. Un ejemplo es la ley, si es sí, se le ha dicho por el pasivo a todos los pasivos. Y aquella mujer está enroscada, que no suelta el rollo del sí es sí.
Aquella mujer, lo único que está diciendo está Irene Montero es que el consentimiento no se toca. ¿Tú quieres modificar la ley?
¿Y quién lo quiere tocar?
Pero
¿y quién lo quiere tocar? Nadie, no, los extra, ¿pero quién lo quiere tocar?
Los ultraderechistas del PP y Vox.
¿Pero quién lo quiere? Es que yo lo que no sé, ¿el PSOE lo quiere tocar? Se lo ha dicho por activa y por pasiva. No lo quiero tocar.
¿Y el PP tampoco?
Hombre,
cuando la señora habló del tema, dijo que volvamos a justificar que se ha habido agresión, que se ha habido no sé qué. Oiga, eso es volver para atrás.
¿No? Eso no es verdad.
Santiago, eso es lo que está vendiendo.
La ley del sí es el consentimiento. Si no ha habido consentimiento, es violación.
Se lo han dicho desde Europa, que han venido a visitar Igualdad a Justicia y de paso al Consejo General de Poder Judicial. Y se lo han dicho.
¿El Partido Popular Europeo?
Arréglanlo ya. ¿Pero qué más da? Si viene del Partido Popular es malo, y si viene del Partido Popular está bueno.
Tú coincidirás conmigo en que se está llevando a desnaturalizar absolutamente las relaciones entre personas, me da igual del sexo que sea.
Vamos, que ya, entonces, ya no tiene sexo, ahora eres
claro,
cosa.
Yo a mis hijos les he dicho, cuidado, ¿eh? Tienen 15 años, son gemelos, 1,87, digo, cuidado. Sí. ¿Por qué? Y no cuidado porque yo tuve 15 años y yo me arriesgué a acercarme a una chica
dar
un
beso.
Un
beso, claro.
Cuidado.
Ya.
Cuidado.
Que soy...
¿A robarle un beso o a darle un beso?
A robárselo.
A robárselo, pero...
¿Y a quién no le gustaba que le robaran un beso?
Claro. Pero esa inocencia que teníamos nosotros hace 30 años, no es la inocencia con la que hay. Hoy en día los pibes y las pibas están muy, muy avanzadas en muchas cosas.
Están muy atrasadas.
Estas épocas son totalmente diferentes en ese tema.
Sí, pero bueno, pero yo soy menos...
Cuidado.
Que tú. Pero ese romanticismo, esa manera de tal, sigue habiendo.
Sigue ligando y me gusta. Y
otra cosa es la forma. Yo creo que sí es cierto que yo oigo pibes por ahí y tal y digo, uff, madre mía, que...
Se está volviendo a la época de, ¿no?, del control de la pareja.
Sí,
pero no
a
es
marcha
control.
Forzada. Sí. Y digo, Dios mío, pero si hemos avanzado y las leyes de ustedes para avanzar tanto y vamos para atrás como cangrejos.
Sí, sí.
Por cierto, ¿saben que ya ha habido una denuncia de una mujer trans al Estado?
Sí, porque la operaron.
Yo no habían dicho hace poco que era la primera ley trans.
La mutilaron y era autista.
Sí.
No, es que se podía, lo que pasa ahora es sin permiso de padre.
Y sin informe psicológico. Se hizo en Galicia hace años. Y ahora se querella contra el Estado.
Pero con consentimiento de los padres.
Con consentimiento de los padres y con informe psicológico. Pero a pesar de todo eso, se comete un error. Y la señora pide uno, porque dice que no tenían que haberle quitado ni los pechos ni el útero.
No sé, yo creo que...
O esto también es, bueno, parte de los medios también, de comunicación que quieren que se...
Y también será un caso... Salió en El Mundo hoy, ¿no?
Sí, hoy en El Mundo.
O sea, será un caso a lo mejor
Muy extremo, a lo mejor.
Muy extremo, y que después es lo que decimos, ¿no? Que se le da tanta publicidad y tanta... que al final, pues eso, está en boca de todos, y yo creo que vamos a ver. Porque si cada caso particular que ocurra lo vamos a estar magnificando, pues tampoco.
Los medios de comunicación lo han hecho siempre, pero la política de legislar para minorías sin contar el bien de la mayoría, eso se está haciendo últimamente bastante más de lo que se debería.
Qué fatal.
Porque
es fatal.
No, el libertades, ¿no? O sea,
no te, pero es que,
si
no,
sí, pero
es
tú que con 15 vendido, años, ¿qué vas a hacer?
Pero nos han vendido que es la primera vez que se legisla el problema de las personas trans. Y es mentira. Es decir, nos lo han vendido a todos. Es decir, la última de tu amiga Irene Montero es: por fin una ley trans. Perdón. Ya hay leyes trans en este país. De hecho, Vivi Andersen tiene 80 años, 70 años.
Y funciona.
Y está. Y la Veneno también era una mujer trans. Y estaba.
Pero es que
y
ahora tú puedes
Carla Antonelli, una mujer trans. Y está. Es decir, ha habido. Y esta chica de 23 años la operaron en la sanidad pública gallega. Gobernada por el PP. Y también.
Y muchísimas.
¿Por qué no mienten?
Y muchísimas, porque yo he estado en varias comisiones de ayuntamientos cuando estaba en FEPECO, llevaba la parte de mujeres y en las jóvenes empresarios también. Y hay muchísimas mujeres trans. En la parte de mujeres, claro. Y son gente normal y corriente que no tiene claro, ningún... Bueno. Lo que pasa es que uno tiene la Veneno en la cabeza y piensa que son todos iguales. No es verdad. Son gente normal que quiere... Y lo que quiere...
Y
no quiere enguetarse. Lo que no quieren es son guetos. Y esta gente, que son ustedes, personas, están haciendo guetos.
Y que eso no es verdad. Yo estoy
solo, participo de Patricia. Una chica quiere ser mujer.
Creo que la interpretación
ser...
es errónea, pero bueno. Y el gran problema de estas personas...
Pero si la están enguetando.
Es el tema de conseguir trabajo. Porque cuando esto salta...
a mí, yo sí estoy de acuerdo.
¿Tú sabes quién falta? Volvemos al tema.
No me deja hablar.
Y sobre todo el.
No, te iba a dar la razón. No, que la discriminación no se produce al que le da trabajo, sino del que se presenta al trabajo porque a lo mejor no se ajusta a lo que el demandante de empleo, el ofertante de empleo busca.
No,
y se justifica, no, como soy trans, no me contratan por ser trans. No.
O porque estoy embarazada, no.
No, porque no se ajusta al trabajo que estoy ofreciendo.
El otro día leí.
Dos, y otra cosa, agilizar el cambio en el carnet de identidad, eso sí se debería de hacer,
eso es
un fallo, porque claro, tú llegas, eres Diego y te sientes Natalia, ¿sabes?
Oye, sí. Podría haber elegido otros nombres.
Ya, me acabo de quitar.
¿No te gusta Natalia?
Me sale
de la...
Me acordé de mi prima, te lo juro.
Tu prima no la conozco, me la tiene que presentar.
El otro día leí que a un empresario le sancionaron desde trabajo, si no me equivoco, por haber puesto un anuncio porque buscaba una persona mayor de 40 años para trabajar.
No, mayor de 50 o 55.
Era una persona. Digo, pero es ilógico, o sea, estamos...
7.000. Euros.
Eso pasa por legislar tanto. Eso pasa por prohibir
que te
tanto.
Da miedo.
No, pero eso está antes de esto está en la Constitución. O sea, tú no puedes públicamente generar un anuncio de selección de trabajo en el que discrimines por raza, sexo, religión. Por
ni edad. Por edad.
Y, exacto.
Si te pidas hasta cuánto pesa.
No, pero entra en la capacidad de que tú tienes un perfil buscado.
Entonces,
para el empleado que vas.
Tú pones el anuncio
y después seleccionas
a la gente.
Buscas un ingeniero que da igual que sea trans, hembra, macho o es.
Correcto.
Sí.
No, da pero igual. Me refiero,
y
con respecto 25, a la edad.
50 años.
Creo mitad. Que eran costureras o eran panaderas o algo
así.
Era que encajaban el perfil de su resto de equipo.
Sí,
entonces,
sí,
estoy buscando una persona que me encaje.
No, además lo hacía para igualar el equipo. Había mucho hombre
y quería apoyar a la gente mayor. La gente mayor.
Mayores y mujeres.
Estamos hablando que no se puede poner eso, pero sí se puede generar un cupo para personas trans o con orientación sexual. ¿Eso sí es constitucional?
No.
¿O eso no se puede? ¿O sería también objeto de una multa? Aparece en temas públicos.
Sí,
si es público,
el 3%
es
cuando hay ofertas públicas.
¿Y por qué no hay un 3% mayores de 59 años?
Lo está tratando bajo el tema de discriminación positiva, a lo mejor.
¿Y en este caso no es una discriminación positiva también? Es que depende de la condición que le pongamos. Si dicen que es pelirrojo, es condicionante. Si dicen que es trans, mujer o LGTBI, no.
Bueno, a lo mejor es que hay demasiada regulación en algunas cosas y faltan en otras.
O que estamos usando algunos problemas sociales en beneficio de una ideología.
Estamos yendo a
la... Estamos, ¿no? Lo que decía al final, chicos de 15 años en esta sociedad, cuidado.
A mí me preocupa que estamos a 2 meses vista de las elecciones y en la calle, no sé si se han dado cuenta ustedes como representantes políticos, que no es como antes. O sea, antes habían elecciones quitando los medios de comunicación y cada portavoz dice lo que tiene que decir. A nivel de calle, la gente está cambiando el canal. Y eso es un problema, ¿eh? Porque al final tenemos unas elecciones ahí en las que el índice de participación
va a bajar.
Va a bajar y bastante.
Llegará un momento que los obligarán, como el resto del mundo, que tienes que ser obligado y tiene que ser el día en día laboral. Y como te dan las tres horitas para ir a votar, la gente te
Así
nos vota
pasan
todo
las cosas que me pasó a mí ayer. ¿Saben ustedes quién es Alejandro Nieto?
No,
¿verdad? No, es normal. Decía Alejandro Nieto, un nombre y apellido. Es un sociólogo que tiene un libro muy importante que yo les recomiendo su lectura, que es El Desgobierno de lo Público. Pero es un libro de... No sé si te lo he recomendado. Lo recomiendo siempre porque hace un análisis de la situación de este país hace muchos años. Pero es que, claro, cuando en vez de saber quién es Alejandro Nieto, es sociólogo, profesor de universidad y escritor de libros de actualidad... la mayoría de la gente me dice Alejandro Nieto es un concursante que ganó superviviente. Digo, pues ahí le da la importancia. Si cambiamos de canal, sí. Claro. Comemos y consumimos. Ya. Porque la política no nos interesa porque...
Pero eso es un problema, porque al final, cuando hablas con la gente...
Y Alejandro
dice,
Nieto es un hombre fácil y un apellido fácil.
Yo Vox, o Podemos.
Como si fuera del Betis.
Y es... improvisación, pero, o sea, es espontaneidad.
No, y también, mira, no me gustó esto. Y también que la prensa no te ayuda, ¿eh?
No, total. Pero
la
es
prensa
que,
es, al final, tú me enciendes un telediario que dura media horita nada más y es uno ladró, el otro maulló. Y eso es lo que te venden. Y no es verdad, porque hay muchas cosas detrás.
Pero ese voto,
funciona,
voto
este
útil
país
que
funciona,
llama,
entre comillas funciona, porque hay cosas que no funcionan. Porque hay un trabajo político legislando detrás. Sí,
pero
es
Patricia,
verdad que
ese voto, entre comillas, ese voto profesional de gente que está entre ya incorporada al mercado laboral entre 25 y 55 años, que es quizás la gente, no te digo que sean los únicos que tienen criterio, pero los que les afecta más directamente todo lo que pueda suceder y legislarse, yo no veo que estén... ¿sabes?
Mira, a mí
que tengo
25 años, yo fui a votar con 18 porque a mí me hacía ilusión ir a votar.
Bueno,
cuando tienes 20 años.
Yo empecé a trabajar con 18 y
cuando
fui a
tienes
votar,
20, 25 años, ya, yo por lo menos ya estaba trabajando. O sea, ya ibas con una idea de decir.
Sí.
Pero con 18 años, que a ti te da igual, a ti lo que te
lo
interesa
que
es que tus padres te dejen
te digo,
hasta 25, las 6 de la 30, mañana en carnavales.
Sí.
Y que puedas un sábado venir, irte al concierto, no sé qué, salir, estudiar, sacar
la
clase.
Yo creo que la ilusión que deseas de los 18 años de ir a votar ya. No.
Nuestra generación veníamos de donde veníamos.
Vamos, veníamos
de... Claro, yo echo de menos en el mundo de la comunicación que lo mismo que hay que dar las noticias malas, de ofrezcan noticias buenas, porque yo creo que al cabo del día hay más noticias buenas que malas.
Antena 3 lo está haciendo, no sé si
lo
han visto hace un par de... La noticia buena del día.
Siempre hace una noticia. Y eso porque hay cosas.
¿Pero en el telediario de Vicente Valle?
Sí, no. No, el de mediodía, creo.
Ahí tenemos un... Es que tenemos un villero. Tenemos un villero que lleva...
Sí, ¿no?
Antena 3.
Y que busca, antenas positivas.
¿No? Santiago, Chagui, sí. Y siempre busca cosas positivas. Sí.
No es difícil darle la vuelta a la tortilla, siempre hay un yin y un yang.
No, lo difícil es que tengan que abrir una ventana para la noticia buena, porque saben que todo lo demás es malo.
Sí. También consumimos mejor
las malas
que las buenas. Habría que
normalizar las noticias buenas, o sea, equilibrarlas. O sea, yo sé que puede haber un lado malo y que hay que comunicarlo, porque la gente tiene que saberlo, pero informemos más de lo bueno también, alegrarle la vida. La gente.
Un acuerdo sobre el PP no saldrá nunca en una noticia.
Los seres humanos somos como somos, ¿no? Y el cotilleo está basado en las malas noticias, no va por actualidad de los medios de comunicación, sino porque el ser humano transmite mucho más, dice los antropólogos.
Por el tipo de tele que tú veas, te dicen si eres de PP, de PSOE o de tal, que es la...
Yo me acuerdo cuando trabajaba en el EGNOR, que iba mucho al País Vasco a Bilbao, en la época gloriosa, ¿no? En la época gloriosa mía, de pasármelo bien, pero la época triste del plomo, ¿no? Donde ETA estaba presente, ¿no? Y en las oficinas centrales en Bilbao se clasificaba a las personas en función del diario que llevaba.
Claro.
El diario...
El periódico.
Sí. Quien llevaba Egin, claro. O quien llevaba...
¿De ella, no?
De ella, y había uno, el diario vasco, el diario... que ya no está. Pero bueno, leían una sola prensa.
Pero eso es el siglo XX.
Siglo XX y año 89, 90, hoy 91.
Hoy, no, pero hoy por hoy también.
Es que hoy por hoy somos peores.
Pero
somos
que
peores.
Sigamos catalogando a la gente por el medio que ve. Yo, por ejemplo, yo veo La Sexta, veo Antena 3. O sea, al final uno intenta tener criterio. Es cierto que veo determinados medios y digo, yo,
se pasa.
Van a huello y ves la noticia en otro lado porque me gusta y yo en eso soy bastante inquieto. Pero la mayoría de la gente no tiene esa referencia.
Si solamente lees un periódico.
Y lo que tú decías antes, de cuando yo voté con 18 años, pues yo en función de lo que veía en casa, mi madre fue concejala del puerto, tal, pues uno más o menos está condicionado. Ya cuando yo empecé a trabajar, en la siguiente votación ya yo voté con un poco más de criterio, porque al final te tocan los impuestos, te tocan tal, y tú dices, bueno,
porque
pues
voy... trabaja. Claro. El que está estudiando le da igual. Es que sí. Ni va, porque prefiere irse a la
pero
playa.
Pero se lleva con el calor. Colega que le dice o le manda, o las redes sociales, que son un hervidero de opinión.
¿Yo qué quieres que te diga? Yo empecé a trabajar con 14 años, y ya con 14 años tenía inquietudes políticas.
Claro.
Sí, pero tú vienes de otra época. Sí. Tú vienes de una época...
Pero hay que ir evolucionando, Santi. Mi padre decía, quien no es comunista de joven, de centro de mediana edad, y se convierte de derecha cuando ya cumpliendo los años, es que no ha evolucionado.
Pero es que tú tienes...
Eso decía mi padre, dice, de odio que sea comunista, pero si no, no eres joven.
Dice, creo que he evolucionado bastante, porque empecé...
Mira Ramón Tamames, mira Ramón Tamames.
Algún día me pedirá venirse al PP de la Rotava, seguro.
No creo, Patricia, no creo que llegue a tanto.
No te hagas mayor, nada, eso no
No creo que llegue a tanto.
Cambiar ideología, sí.
He evolucionado en el sentido común, en que entiendo que hay ideas de otros partidos que puedo compartir perfectamente.
Pero para mí, por ejemplo, ustedes son de la Orotava, y perdona, Benino, que al final estás aquí. Para mí la Orotava me parece un ejemplo, por lo menos lo que yo percibo desde fuera, yo estudié los salesianos y cohabito un montón de horas en la Orotava. Para mí la Orotava, como entidad, más allá de que lleve gobernando Coalición Canaria muchos años, a nivel de imagen externa, de comunicación y de pactos entre ustedes, es brutal. Para mí es un modelo.
Y no se ven insultos ni descalificaciones personales más allá de lo que...
Cada uno trabaja como trabaja.
Pero tus debates de tus mociones, tu tal, pero nunca descalificando, nunca. Siempre con una clase y un saber estar.
Me parece un ejemplo de gestión brutal.
Y
en general creo que
todos,
son propositivos.
Y
todos.
Quitando que llevan 40 años y a ver si algún año lo quitamos, quitando eso, cuenta mucho con la oposición, el grupo gobierno. Y eso es fundamental, da igual el partido que sea, el color que sea.
O sea, es que ahí...
Curioso de eso.
Cuenta mucho con la... Oye, y te lo digo porque a mí me tocó. Yo vengo de empresa, yo entré un mes antes de las elecciones del 19... Y en 6 meses, cuando estás todavía aterrizando y empiezas a ver cómo se maneja un ayuntamiento, llega una pandemia que duró 2 años. Desde el minuto 1 nosotros teníamos junta de portavoces 2 veces a la semana para reunirnos y caminar juntos por la ruta.
Sí, sí.
Y eso creo que fue fundamental.
El pacto que funcionó bastante bien. Podría haber funcionado un poquito mejor, pero bueno.
No, hombre, siempre hay cosas que fallan,
siempre se puede mejorar.
Pero lo que voy es que es un modelo de comunicación hacia afuera y hacia adentro.
Todas las enmiendas de todo.
El 75-80% de lo que se hace en la Rotava
viene
de la oposición.
Sí, sí.
75-80%.
Pero ojo, la humildad que puede tener un grupo de gobierno de tener el encaje y decir, oye, esto está bien y lo metemos. Sí. O sea, es que esa humildad que tiene Francisco, que la tenía, yo creo que Francisco al final es el que más ha facilitado. Sí, pero Francisco creo que lo bueno es que ha mejorado eso, es decir, a nivel de comunicación. Quizás con Isaac era todo más... Y había menos reparto. Era coalición y el PP tenía un poquito y no, que estaba
Carmeleya
en aquel momento. Y poco más. Ahora hay más, ¿no? Hay más representación.
No, yo solo tengo uno, soy yo.
Pero yo creo que es que los municipios es mucho más sencillo el hacer política, porque en el fondo, como estás tan pegado al suelo...
Y pero díselo al puerto.
A la gente.
Y a los realejos.
Como estás tan pegado al suelo...
Se enquistan los temas personales de una manera... Habla con Tacoronte.
Está buscando que el pueblo avance y mejore.
Santa Úrsula.
No siempre es así.
Pero es que todos los colindantes, la oposición, están a matarse.
En el caso de Sausal, por ejemplo, allí no hay ninguna posibilidad. O sea, hemos hecho más de 35 enmiendas en lo que va de legislatura, mociones, y no se ha aceptado sino 2-3 que no tenían. Pero es que no cuentan.
O sea, por eso.
¿Qué? Hacen actos, que además son actos institucionales, y no te invitan porque ellos quieren ser los protagonistas. Entonces, de esa manera
que
no
se pueda.
Coalición Canaria.
Sí, pero bueno, eso es falta de clase de ese ayuntamiento y de ese alcalde. En
altura
este
de mira.
Claro, pero vamos a ver.
No, es complejo de inferioridad. Porque cualquier persona, o sea, tú como portavoz de oposición, tú tienes que estar en todo
sitio. Es gente de bien.
Habla con Ignacio.
No es gente de bien.
Habla con Ignacio.
Sí.
Ignacio lo mismo. Santa Úrsula lo mismo.
Pero Ignacio está solo. O sea, ¿qué oposición hay en la Matanza?
Pues también hablaba con el mediador.
Sí, lo sé. Me consta, si yo lo tengo enfrente.
Sí, pero tú, no, que no puede ser, es que una oposición no tenga ni un minuto para defender una moción en un pleno.
Patricia, yo llevo 8 años dirigiendo la oficina de Mafre en La Matanza. He solicitado 16 reuniones con el alcalde y no me he recibido ni una.
Bueno. Y el alcalde no deja Mafre, a los concejales que tengan los expedientes si no son expedientes de su mandato.
El logo de Mafre es rojo.
Si tú eres concejal del PSOE,
pero no.
Perdona, del otro, creo que allí solamente de Coalición Canaria o de la oposición, no solamente del PP. Si tú eres concejal de la oposición y pides un expediente que no sea tramitado en tu periodo de mandato, no te lo aportan. Claro. Dice que no.
Ahora, todo se ha dicho.
Y gana por mayoría absoluta y 14 de 14.
Sin entrar en más historia, a nivel de gestión La Matanza está impecable en un montón de aspectos. O sea, es un modelo
y le vota,
es un modelo
y le vota a todo el mundo.
Brutal.
Y le vota a todo el mundo, claro.
Y él no me recibe, pero me manda WhatsApp, mensaje de texto invitándome a cosas y tal. O sea, tiene un nivel de, claro, hace de creo que fueron hace 3 años que empezaron a decirle, empieza a moverte en redes sociales y tal, y él ha crecido todavía más. O sea, yo creo que en mayo no va a haber, por lo menos en La Matanza, ninguna sorpresa.
Cero de la oposición.
Ninguna.
Van a tener todos los concejales del PSOE. Sí, sí.
Porque además lo hacen bien. Luego tiene gente dentro del grupo de gobierno que, bueno, que con más y sus menos.
Y maneja mucho los funcionarios.
Pero
muy bien,
tiene pocos. Sí.
Y trabajan por
tiene
la tarde.
Técnicos. El tema del urbanismo tiene un buen equipo ahí. Gente preparada. Sí, está, sí, bueno, sí, gente de aquí del puerto.
En urbanismo nosotros.
De los realeos.
Y está Tuse también, está en varios.
Tiene buena gente y además los hace trabajar.
Que sí, y que se trabaja bien. Yo he trabajado con ellos y con un ayuntamiento que funciona.
Está bien gestionado.
Pero lo que no puede ser es lo que pasa en el Sausal, lo pasa en Santa Úrsula, o en el puerto, que están todos los días matando.
Bueno, en Santa Úrsula.
En Santa Úrsula veremos a ver qué candidatos va a haber en Santa Úrsula. ¿Quién conoce alguno aparte de don Juan Acosta? Todavía no se sabe nada, ni el PSOE, ni el PP, no. Ni...
Ayer estaba entrando
yo... Hay rumores de él.
No, ayer estaba entrando yo por la quinta, digo, yo me pongo a empichar esto por la noche y salgo de alcalde. Es que lo de la quinta es una cosa, no sé si han ido por allí, pero...
Es una triste cosa, pena. No, allí no hay nada que ir. Allí o vas a dormir o no tiene... Porque la piscina está cerrada, el parque está abandonado y, bueno, no vayas a comer a casa al bigote.
Y otra cosa que se me ocurrió, digo, voy a empezar a coger los socavones por la noche, los lleno de tierra con turba y le planto un árbol.
Tampoco es mala idea. Digo, tampoco.
Oye, y que venga y yo por la mañana que salgan los medios.
He visto vecinos tapando agujeros con restos de sus obras. Claro, ¿eh? De escombrillos de sus obras y tal, y poniéndole cemento en lo harto.
Porque la urbanización no está entregada. Pero claro, yo tengo que pagar el IBI, tengo que pagar la basura, tengo que pagar el agua.
Igual, pero que la falta. Bueno, pasarle el Lomorromón también. Nosotros faltábamos,
la empresa.
Mi madre vive ahí, nosotros asfaltábamos nuestros trozos delante de casa. Sí. Claro, porque tenemos medios para faltar. Pero
es como
claro,
el que barre la acera de su casa porque la empresa de limpieza del ayuntamiento no pasa en la vida.
No
barre
tu trozo de acera. Nada, cero.
Lo de la quinta hace falta un monográfico también, pero el problema está en que no hay problema, sino que lo que no hay es solución.
Hombre, si no se va a entregar, por lo menos lo puedes mantener.
Pero deberías montar una tertulia con Jorge y con
las urbanizaciones ahí.
Yo le he ofrecido al Ayuntamiento de Santa Úrsula, pasa que es un tema muy escabroso, donde está todo el mundo pringado y todo el mundo tiene algo que perder. Entonces, hay que ser muy valiente para meterle mano a eso. Pero Jorge Pérez sí tiene mucha información. Pero bueno, no se quiere presentar a las elecciones, así que...
Jorge
está en otra batalla, está ahí con su lío.
Hace bien su trabajo.
Pues esto es lo que tenemos que cambiar, que la gente que hace bien su trabajo no tenga miedo a presentarse a las elecciones. Sí. Que ese es el desapego que tenemos, el ausentarnos de la vida pública cuando la vida pública nos inunda, ¿no? Pero bueno, Patricia Fernández, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Sí.
Que pase usted una buena piñeta.
Sí, espero.
Seguro que
sí.
Bien teñidita, bien guapetona.
Bien teñidita que voy después.
Don Santiago Martínez, de Podemos, aunque vaya de verde. Se irá al camino de la Montamami y se irá.
Empezaron siendo verdes. Se cambiaron al violeta.
A violeta. Yo me pongo la gafa violeta de vez en cuando, pero no. Ya tengo que quitar. No puedo.
Buen fin de semana.
Don Benigno Guillén, que la municipalidad siga siendo su hobby.
Sí,
y a seguir luchando.
Sí, pues nada, muchas gracias.
Y don Juan, que tenga usted la costumbre de venir una vez a la semana por aquí a vernos.
Así será.
Y a ver si alguna vez se acerca usted a la política, que es gente normal. Y normal hace falta en todos los aspectos de vida. Fundamentalmente en la política.
Don Diego. Dígame. Gente normal somos.
Gente de bien.
Gente de normal y
normal.
Gente de bien.
La normalidad es
bastante relativo, ¿no?
Pues nada, ya nos acercamos a las 11 de la mañana, 11:41. Es el momento de decirles adiós y hasta mañana, que nos encontraremos en el especial que vamos a hacer José Reyes y yo en el Puerto de la Cruz, en directo desde, creo que la Plaza del Charco, ¿no, José? Por ahí nos podemos ver. Especial Carnaval Puerto de la Cruz. Así que mañana nos encontramos en la calle. Sean felices, hasta mañana. Yeah.